Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Semana de Supercopa, semana con mucho deporte, con mucha radio, seguro que con muchas noticias y con cosas que van a ocurrir en los próximos días y que ya han ocurrido en el día de hoy. Estamos a lunes 10 de enero, la vida vuelve a la rutina, a la bendita rutina, y así hasta final de temporada. Esto ya no para hasta final de temporada, porque hay parones, pero cuando haya parones hay selección o hay copa, o hay lo que sea, pero siempre habrá deporte y siempre habrá radio y siempre habrá partidazo a las 11:30 cada noche aquí en la radio. Sepan ustedes que ha terminado la jornada 20 de Primera División de la Liga Santander y que el Español ha perdido 1-2 en casa con el Elche. Los dos goles del Elche de Pere Milla y los dos goles en los primeros 13 minutos le han dado la victoria al conjunto ilicitano. El gol del Español lo marcó Raúl de Tomás, de penalti. Hay que decir que en los 8 partidos que Francisco ha dirigido al Elche, aunque hoy estaba en la grada porque estaba sancionado, 5 de Liga y 3 de Copa, el balance es muy positivo. 5 victorias, un empate, solo 2 derrotas. El Español es un décimo, tiene 26 puntos, el Elche décimo sexto con 19, 2 por encima del descenso. Ahora estamos en Barcelona con Kiki Iglesias para que nos cuente cómo ha sido el partido. Ha habido otro de segunda, Oviedo 1, Eibar 1, y ha habido uno de la Copa, de la FA Cup en Inglaterra. Manchester United 1, Aston Villa 0. Ha ganado el rival del Atlético de Madrid en la Champions con poco brillo. 4 partidos de la Copa de África. Senegal 1, Zimbabue 0 y Guinea 1, Malawi 0. Esto en el grupo B y en el grupo C. Marruecos 1, Ghana 0 y Comores 0, Gabón 1. Comores o Comoras es un conjunto de 3 islas que están al lado de Mozambique, entre Mozambique y la costa de África. Pues ahí están estas 3 islitas que forman este país, que hoy ha perdido 0-1 con Gabón. Y luego está lo nuestro, el Madrid y el Barça en Riad, la capital de Arabia Saudí, porque allí se disputa, como decíamos, esta semana la Supercopa de España. Los dos equipos, ya lo saben, van a jugar ese clásico, esa semifinal, el miércoles a las 8 de la tarde, desde las 7:30, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Las novedades en la lista del Madrid son Dani Carvajal y Jovic, que han vuelto a la convocatoria, y las dos únicas bajas que tiene Ancelotti son las de Mariano y las de Bale. Bale sigue con problemas en la espalda. Casi inédito. O sea, no sé si veremos mucho a Bale ya en lo que queda de temporada. Y en el Barça han viajado Ansu Fati, Frenkie de Jong y Ronald Araujo, sin el alta médica, aunque no se descarta que estén disponibles para el Clásico. Bueno, y esta tarde el Barça ha informado de que Ferran Torres y Pedri han dado negativo y van a viajar antes del partido a Riad para reincorporarse al trabajo y poder estar con el equipo. La noticia, por cierto, en el Barça ha sido la renovación a la baja de Umtiti hasta el año 2026, una maniobra que permite al club inscribir así a Ferran Torres. Pasan cosas muy raras, como por ejemplo leer renovaciones y ampliaciones de contrato a jugadores a los que se les quiere echar. Pues eso es lo que está pasando ahora en el Barça y es lo que ha pasado hoy. Sonido del día de la Supercopa en Bilbao. Raúl García, el jugador del Athletic, que ha hablado así de que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí.
Bueno, yo soy muy claro, para mí no tiene sentido. No, es que es sencillo, ¿no? Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país y obviamente creo que irse a otro país a jugarlo no tiene, bueno, el sentido que todos sabemos que tiene, no hay mucho más recorrido que eso, ¿no? Aparte de eso, polémicas aparte, no quiero entrar, pero para mí lo principal es que no tiene sentido irse hasta allí para jugar un partido que creo que se tenía que jugar aquí.
Es una opinión clara y contundente sobre el ir a jugar con su equipo, como tiene que jugar contra el Atlético de Madrid el jueves, la otra semifinal de la Supercopa de España. Hombre, que es discutible ir a Arabia Saudí, sin duda. Ahora, claro, que esto tiene un fin económico y que los grandes beneficiados de la riqueza del fútbol son, como no podía ser de otra manera también, los futbolistas. Para que los futbolistas ganen tanto es necesario que haya ingresos extraordinarios que antes no había. Y uno de ellos es esta Supercopa, por ejemplo. Y luego nos explicará Eric Frade, que es presidente de un club modesto, del Lenense, los beneficios que tiene esta Supercopa para muchos clubes del fútbol modesto que van a recaudar dinero gracias a este ingreso. Esto no quiere decir que estemos a favor o en contra de la Supercopa, pero que realmente si se va allí es por pasta y que esa pasta va a algún bolsillo. Y los bolsillos son clubes modestos, clubes y jugadores de fútbol. Así que lo tengamos todos claro. Después de la polémica arbitral que ha habido este fin de semana, o polémicas, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, el nuevo presidente, Medina Cantalejo, ha recibido amenazas e incluso ha tenido que acudir la policía a su domicilio en Sevilla. Esto sale totalmente de madre. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué es lo que ha pasado?
Lo has explicado perfectamente. Medina Cantalejo vive en Sevilla, ahí está su domicilio familiar, su mujer, sus hijos. Bueno, pues ha recibido amenazas en su domicilio de Sevilla. La policía ha tenido que custodiar el domicilio, como decimos, de Luis Medina Cantalejo. Hemos hablado con él hace un rato. Medina Cantalejo está en Arabia, se ha marchado hasta allí con la delegación de la Federación Española de Fútbol. Está tranquilo, está en permanente contacto con su familia. La policía ha estado en el día de hoy, sigue estando, como decimos, después de recibir múltiples amenazas del tipo de las que te voy a leer ahora mismo. Por ejemplo, un seguidor en redes sociales que se hace pasar por seguidor del Betis: hemos localizado la vivienda de Medina Cantalejo, obviamente no lo voy a poner por aquí, pero os adelanto que tendrá visita esta noche para que nos dé explicaciones. Obviamente, también y siempre que salga a dar la cara, habrá vídeo. Eso es lo que han puesto en redes sociales algunos seguidores, y no solamente este tipo de energúmenos o de delincuentes que se esconden en el anonimato de las redes sociales, sino que, por ejemplo, alguien con cara y ojos, Juanma, el consejero del Betis, José María Gallego, en Twitter ha puesto lo siguiente: comienza el reinado de Medina Cantalejo, superando las expectativas del guión previsto. Respect. Así que este es el caldo de cultivo que han hecho. Esto, evidentemente, lo escucha un tarado y lo que hace, pues evidentemente, es meter el miedo y amenazar a la familia de Medina Cantalejo y a Luis Medina Cantalejo, que ha pasado hoy un día realmente lamentable.
Hay que tener cuidado, y hay demasiada impunidad con las redes sociales, porque muchas veces hablamos del tema este de los haters y de los que escriben y tal. Yo es que creo que hay eso, impunidad absoluta, que ahí cada uno dice lo que le da la gana. Y que como no hay grandes penas, grandes sanciones ni grandes multas, pues nada, pues aquí la ley de la selva, absolutamente. Voy a aprovechar para saludar al gran equipo de comentaristas que tenemos esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Está preparado Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
buenas.
Hola,
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Luis García. Hombre, Luis.
Hombre, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
La verdad es que fantástico.
Pues encantado de saludarte y de tenerte aquí en el partidazo.
Te digo lo mismo.
¿Estás en Abre? Hola, Dani.
Estoy aquí también. Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Está Palomar?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está el fan de Luke de Jong, David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero, ¿sigue rajando de Luke de Jong o ya no?
Ya no.
¿Ahora lo quieres renovar? ¿Lo quieres renovar o no?
Oye, pues mira, un tití lo han renovado.
Por eso.
No lo quiero renovar, pero reconozco que quizás no es tan malo como yo pensaba.
Me gusta porque tienes cero vergüenza para echar para atrás. Sí. O sea, eso pues me
tiene,
encanta.
Tiene unos principios y si no... te
Efectivamente.
Gusta,
sí. Si no te gustan, tengo otros.
Depende del viento, en realidad.
Efectivamente, sí, sí. O sea, ¿ahora mismo no te desprenderías de Luke de Jong?
Si me das entre Morata y Luke de Jong, yo me quedo con Luke de Jong.
Es que de verdad...
Es increíble. Se pasó toda la Eurocopa diciendo que Morata era increíble. Un delantero impresionante.
Solo justificaré la salida de Luke de Jong el día que presenten a Haaland. Ese día sí.
O sea, el único que mejora a Luke de Jong es Haaland, ¿no?
Bueno, no. Es que para la coyuntura económica del club no se puede aspirar a mucho más que Luke de Jong, Morata y compañía. Y para los nombres que han salido... prefiero quedarme con Luke de Jong. Para un papel secundario, para ratitos y para algún gol, Ya me viene bien Luke de Jong, vale, para el futuro,
perfecto,
¿no?
Perfecto. Ahora lo comentamos todo. Id comentándolo todo, que es muy importante que participéis en el programa, porque la gente escucha este programa sobre todo para escucharos a vosotros. O sea, no vengáis como oyentes, que es el peligro que tiene esta alineación que tenemos en el día de hoy.
este palo preventivo...
Porque ¿sabes qué pasa? Porque os conozco y no os tengo controlados. A distancia no os controlo. Entonces, os digo...
La alineación que no de hoy te parece alineación peligrosa.
Peligrosa. Es una alineación que se deja ir. Se deja
demasiado
ir.
Respetuosa.
Tiene talento, claro. Tiene talento, pero no ha demostrado nada todavía en la radio. No. ¿Entiendes lo que te digo?
Perfectamente. Mira, y mira que llevamos años aquí.
Efectivamente.
A lo de Pelé.
Eso es. A ver, nuestros compañeros de deportes de COPE Valencia han informado que el Atleti y Daniel Bass tienen un acuerdo para que el futbolista danés juegue en el equipo rojiblanco. Termina contrato en junio. La operación se podría cerrar en torno a 2 millones de euros. El Valencia ya está buscando un sustituto al jugador danés. Antoñito Ruiz, además, dice que el Atleti quiere fichar ya a un lateral izquierdo en este mercado invernal. Tema Djokovic. Atención, este es el sonido, lo que ha dicho hoy la madre de Djokovic.
No podíamos hablar con él, estaba desconectado. Novak no ha hecho nada en contra de la ley. Novak ha sufrido torturas y acoso. No sabíamos si estaba bien, enfermo. Son cosas que como madre no puedes superar. Todas las madres del mundo me entenderán.
Esto es lo que ha dicho la madre de Djokovic. Mientras tanto, ¿cuál es la situación de Novak y si todavía tiene opciones de jugar el Open de Australia? Ángel García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Buenas noches a todos. Bueno, pues Novak Djokovic está libre, completamente libre, al menos de momento. De hecho, nada más pisar la calle se ha ido a entrenar a la pista central y acaba de despertarse junto al resto de su equipo, algo que no había podido hacer en la última semana. Llevaba tanto sin hablar que creo, Juanma, que es importante fijarnos en qué ha dicho exactamente Novak Djokovic en su cuenta de Twitter, desde la propia Rod Laver Arena, además, donde ganó 9 veces. Quiero quedarme e intentar competir en el Abierto de Australia. Quiero quedarme e intentar competir. ¿Por qué? Porque Novak Djokovic sabe que la victoria de hoy es una batalla, sí, pero no es la guerra. Hoy el juez ha sentenciado que le retiraron el visado de forma irregular, pero queda otra batalla y es más importante. Depende de un solo hombre, de Alex Hawke, el ministro de Inmigración de Australia. Él y solo él puede revocar de nuevo el visado de Djokovic y deportarle unilateralmente, sin preguntar a nadie. Hace unas horas lo estaba considerando y tomará una decisión definitiva hoy o mañana. Y eso sí, ayer todo el mundo veía muy difícil que Novak Djokovic jugase el Abierto de Australia. Si me preguntas a esta hora de la noche, Juanma, yo creo que hoy todos estamos bastante más cerca del sí que del no.
Vale, ahora lo comentamos, que va a ser el tema de apertura del partidazo. Noticia que se va a confirmar mañana. El Cádiz va a destituir a Álvaro Cervera. Da una rueda de prensa por la mañana el presidente, Manolo Vizcaíno, y ahí se va a anunciar la destitución de Álvaro Cervera. El sustituto va a ser Sergio González. El Cádiz es penúltimo a 4 puntos de la salvación. Insisto, mañana 11:30 de la mañana será oficial lo que les estamos contando, la destitución de Cervera como entrenador del Cádiz. En Italia ha dado positivo el presidente de la Juve, Andrea Agnelli. Empiezo a ser un poco reacio a anunciar este tipo de positivos porque, con todos los respetos, empieza a ser un poco como anunciar un catarro.
Sí, sí.
O sea, es que es así. Yo entiendo que hay mucha gente que ha sufrido mucho con el COVID, que hay gente que lo ha pasado muy mal, pero creo que tenemos que empezar a darnos cuenta, a pasar página y a convivir con esto, con este virus que va a ser como la gripe, como una gastroenteritis o como lo que sea, pero es que ya cuando digamos que ha dado positivo Agnelli, pues ha dado positivo y tendrá un catarro o 38 de fiebre, estará
bueno,
en
dependerá,
casa.
Dependerá de si está vacunado, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, fundamentalmente. Pero también te digo, si no está vacunado, es su problema.
Sí, sí, pero si no está vacunado, igual es más noticia que si está vacunado.
Claro,
es
decir, claro. Porque... Pero como el 80% y pico estamos vacunados, sí. Pues al que le venga maldadas ahora, pues que apechúe con ello. Te lo digo en serio. Me lamento al que le vengan maldadas, sobre todo que haya tomado todas las medidas y se haya vacunado. Pero todo esto de 100,000+ contagios, de la cuarentena, restricciones, tal, no sé qué, ya está. Es que en el fondo vamos a estar así, ya no nos queda otra que vivir con esto hasta que no salga ya un medicamento que lo cure o una vacuna que sea absolutamente letal y imposibilite que el virus tenga una vida de más allá de un día en nuestro cuerpo. Pero es que estoy agotado. Absolutamente agotado del tema COVID y de anunciar positivos que no pasan de ser un carraspeo en la garganta, unas décimas de fiebre y que, insisto, no podemos colapsar la atención primaria por tener 37.5 de fiebre o porque nos pique la garganta. O porque o 38, como hemos tenido toda la vida. Es que esto lo pienso así. Hay que dejar de llamar, de dar la paliza, porque aparece la raya en el test. ¿Que tienes COVID y te encuentras bien? Pues chico, espera en casa. Esperas en casa, no molestes y sales cuando te han dicho, que es a los 7 días. No piden ni test para salir. A los 7 días se sale de casa. Claro, evidentemente, si estás con mocos, con congestión, con fiebre, pues es evidente que no es agradable verte por ahí. O sea, que si tienes eso, hazte el test. Pero si no, si eres asintomático, lo normal es que no te estés haciendo un test todos los días. Es que si no, nos vamos a volver locos, de verdad, ¿eh? Yo creo que ya lo estoy.
Bueno, es que si eres asintomático, nadie se hace un test. Nadie. A no ser que tengas que hacerlo por trabajo, por viaje o porque has estado en contacto con un positivo. Pero si
claro,
eres
asintomático, pero ¿quién no ha estado en contacto con un positivo, Luis? ¿Quién?
No, yo he estado en contacto con positivos, pero cuando estoy en contacto
todo
con un positivo...
Todo el mundo en este país ha estado en contacto con positivos. ¿Tiene que dejar de trabajar la gente porque en su casa haya uno que haya dado positivo?
No, si claro. Tú no tienes síntomas y,
claro.
Y, no,
en ese y caso, estás vacunado, no tienes síntomas. Vamos a seguir un poco la vida normal. Yo pienso mucho en los autónomos que tienen que sacar adelante su negocio, su trabajo.
Pero perdona, no estoy seguro, ¿eh? Pero no es así ya. Es decir, tú
sí.
Si yo doy negativo, no tengo síntomas.
Hay muchas empresas que no lo hacen así. Muchas empresas que no lo hacen así, muchos organismos que no lo hacen así. Y yo creo que ya es hora de que tengamos en cuenta que esto, insisto, es que es lo que es. En la amplia mayoría, ahora mismo es un catarro. En la amplia mayoría. Amplísima. Yo, de todos los que he conocido estas Navidades que lo han tenido, de mi entorno, que han sido el 70% de mi entorno, no ha pasado de eso, de un catarro. Insisto, y lo digo con todo el respeto para la gente que lo haya pasado mal o que tenga dolencias previas o afecciones previas, que sí se le puede complicar. Pero
desde
si no...
luego, que el presidente de la Juve sea positivo no es noticia. Ahora, claro. cuando es un futbolista, sí, porque no puede jugar, afecta a otros y tal, pero vamos, a partir de ahora...
Es más noticia la cuarentena prácticamente.
Claro,
que
la baja, el hecho de que no lo puedas convocar y no pueda jugar ese día.
Insisto, siempre que estén vacunados, porque si no estás vacunado se te puede complicar mucho, muchísimo.
Claro, es que ese es el punto. O sea, yo creo que lo que realmente es lógico es pedir un certificado de vacunación. Eso a mí me parece primordial. Pero a partir de ahí, bueno, pues hay mucha exageración en muchas cosas, desgraciadamente.
Mucha. Y mucho
miedo.
Mucho miedo. Es que ahora parece que te sale la rayita del COVID y de repente estás grave, que no pasa nada. Que tranquilo, que lo normal es que te vaya bien. Si estás vacunado y estás sin
síntomas
importantes.
Digamos que la pandemia ha evolucionado y muchas personas no.
Sí, y muchos organismos.
Pero
a ver,
quiero pensar que vamos hacia ese escenario que dices tú, Juanma.
Ya lo ha dicho hoy Sánchez, ¿eh? Claro, hombre, ya está.
Eso, es que no queda otra.
Sí, sí. El Barça ha anunciado que el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina contra el Madrid se va a jugar en el Camp Nou. Bien. Es el día 30 de marzo. Gran noticia, ¿eh?
Muy bueno.
Ha tomado esta medida el Barça para que puedan acudir, pues evidentemente, el mayor número de aficionados posible. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha terminado cuarto en la octava etapa, que se ha llevado el sueco Matías Ekström. Alatilla es líder destacado en la general. Ojo, porque en motos Joan Barreda ha cedido 11 minutos con el ganador, pero asciende a la quinta posición en la clasificación general. Así que estamos todos preparados, ¿eh? Un gran equipo de comentaristas. Ahora estamos en Riad, en Arabia Saudí. Y antes de eso, que nos cuente Ángel García la que se ha liado en Melbourne, con disturbios y todo, de los antivacunas apoyando a Djokovic. ¿No, Ángel?
Sí, todo es exagerado en este circo, Juanma. En Melbourne, a las puertas del despacho de los abogados de Djokovic, cientos de personas se han vuelto locas al ver salir un coche. Escucha, Juanma, porque el sonido impacta. Gritos de Novak, Novak. Free Novak, Free Novak, Free Novak, o lo que es lo mismo, liberad a Novak. Han tirado de todo, han querido abrir las puertas y hasta uno ha saltado encima del coche. Bueno, total, que la policía ha tenido que cargar, les ha disuelto con gas pimienta. Y en Belgrado, lo mismo, también rueda de prensa la familia Djokovic y también muy exagerado todo. Sentados en una mesa que parecía un altar lleno de trofeos, hasta un busto he visto por ahí de Novak. He hablado su madre, ya hemos oído que denuncia maltrato y acoso. Ha hablado su padre, dice que Novak Djokovic va a ganar 10 Grand Slams más, 10. Y ha hablado su hermano, pero ¿sabes justo cuándo se han callado? Los tres, de verdad, ni una sola palabra. cuando les han preguntado cómo es posible que Novak Djokovic diese positivo el 16 de diciembre, exactamente a las 8:19:56 de la tarde, y al día siguiente, el 17, contagiado y sin mascarilla, estuviese con más de 20 niños haciéndose fotos y abrazándose, y también fuese a un hospital a decir que teníamos que luchar todos juntos contra el COVID, y dos días después, el 18, hiciese una sesión de fotos para el equipo, de nuevo contagiado y sin mascarilla. ¿Qué responde la familia Djokovic?
Okay, so this press conference is adjourned at the moment. Thank you for attention.
Un evento el 17 de diciembre. Respuesta. Esta rueda de prensa ha terminado. Aplausos, música a todo volumen. Así que seguimos sin una explicación y yo, Juanma, sigo pensando exactamente lo mismo. Djokovic es completamente libre hasta ahora, pero sigue siendo alguien que mintió si no dio positivo el 16 o un completo irresponsable si lo dio.
Pero una cosa, ha habido hoy muchos deportistas que han salido en defensa de Djokovic, ¿eh? Muchos.
Sí, sí.
A mí me ha sorprendido.
No, Feliciano López, por ejemplo, le defendió desde el primer momento. O sea, aquí hay dos cosas muy distintas, Juan.
Pero Pau, por ejemplo, Pau le ha dado me gusta también algo así.
Tú puedes defender que a Djokovic, que además los deportistas se protegen entre ellos y me parece genial, se le ha tratado muy mal. Porque sí. Djokovic al final fue a un país invitado con una autorización para poder entrar y se ha encontrado detenido, interrogado a las tantas de la madrugada, sin dejarle defenderse, que por eso ha ganado esta apelación, que no es sobre si puede o no puede estar en Australia o si es legal que esté allí. No, es sobre si le retiraron el visado correctamente y el juez ha dicho que no, con lo cual eso es indiscutible. Pero a partir de ahí, luego ya entra en juego el si te gusta que Novak Djokovic se vacune o no, que es una opinión, y otra cosa que no es una opinión, que es un hecho. O mintió o es un irresponsable, porque o no se contagió o contagiado hizo todo esto que te he contado y eso ya sí que no creo que nadie lo discuta.
Es que tiene mucha razón Djokovic, ¿eh?
Os digo una cosa, apetece que juegue ahora, ¿eh? O sea, es decir, ahora, ahora
con mascarilla.
Yo no me si juega el primer partido de Djokovic no me lo pierdo, o sea, es que va a ser un escándalo.
Pero vamos allí, a ver, Juanma, lo que no podemos decir el otro día es que si el país pide el certificado de vacunación y Djokovic no está vacunado, es normal que no lo dejen entrar. ¿Sí? Y hoy defender lo contrario.
No, o sea, ¿sabes qué pasa? No. Que ha jugado muy bien sus bazas y es el papel de víctima, el papel de cómo le han tratado. Entonces, claro, la gente ya no analiza el fondo de la cuestión.
Eso es.
La gente lo que analiza es le han tratado mal.
Pero vamos a ver.
La gente que analice lo que quiera, pero si el país pide un certificado de vacunación que al resto se lo han pedido y Djokovic no lo tiene, pues lo normal es que el ministro mañana le mande para casa.
¿Pero el torneo le dejaba jugar o no con los requisitos que presentaba
el país? El torneo no es el país.
Pues entonces esto es como si Juanma Castaño me invita al partidazo de la COPE y le digo, oye, yo no estoy vacunado, y me dice, ya, pero si tú tienes este papelito, vente que puedes. Llego aquí y me dice, no, es que en España piden otra cosa.
Pero David, es que él ha basado su papelito, como tú dices, en una información que no es correcta, porque si pasó el COVID el día 16 de diciembre, ¿no, Angelito?
16 de diciembre a las 8:19:56.
¿Qué hacía el 17 sin mascarilla compartiendo espacio con un montón de gente?
Sí, sí, es todo raro. Eso está, o sea, vamos. Mira, o es un mentiroso o es un irresponsable.
O las dos cosas.
Os cuento lo que es raro de verdad, que se lo he contado a Juanma y sigo alucinando todavía. Yo me he metido esta mañana, os lo voy a contar literal.
Esto es tremendo.
Me he metido esta mañana en la apelación de Novak Djokovic y ahí está el documento oficial en el que, como cualquier test que nos hacemos cualquiera de nosotros, y nos dan un documento, un PDF, donde pone eres positivo, eres negativo. Bueno, pues viene en tres idiomas, en serbio, en croata y en inglés. Y pone positivo, y ahí vienes ahora 20:19:56. No te voy a decir el número completo de análisis, pero tú miras el número de análisis y ese. Bueno, abajo viene un código QR, de estos que escaneas con el móvil, abres la cámara, escaneas el código QR y te lleva a una página web oficial del gobierno serbio, del Departamento de Salud, donde pone exactamente a las 13:22, cuando yo me he metido, tengo la foto delante, el resultado del test es negativo. El que Djokovic aporta del día 16 a esa hora positivo.
¿Lo estáis entendiendo lo que cuenta?
Sí, o sea, código
en el papel pone positivo, pero él, Angelito, se tomó la molestia de escanear el código y en el documento oficial venía negativo.
En una página web a la que puede acceder
cualquiera.
Habían
puesto encima positivo.
A la que pueda acceder cualquiera. Ponía negativo, 13:22. Y yo supongo que alguien se da cuenta de decir,
hombre, claro.
Oye, que la hemos liado, que estábamos enlazando un test que es negativo. Y exactamente a las 3, os voy a decir la hora porque es que la estoy mirando ahora mismo, a las 3:55...
3:55,
el resultado ya es positivo.
¿Tienes pantallazo?
Tengo pantallazo.
Sí, lo tiene. Lo tiene.
Con la hora, con el gobierno. La página web es pcr.euprava.gov.rs, es decir, Gobierno de la República de Serbia. Y lo que era un test negativo se convierte en un test positivo 35 minutos después, en el código QR que está en el documento oficial Dios del gobierno con la apelación de
Nueva conspiración, pero conspiración. Está sí, loca. Sí.
No, no, ya, y luego Angelito, que es que escaneó el código. Vamos,
sí, sí, ¿cómo? Te pega, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Lo que está claro es que si eres un tenista de medio pelo y estás en la selección de Djokovic, te vas a casa.
Renata Borakova, yo sé.
De la Checa, exactamente.
Renata Borakova, en
pero
su
si
casa
tienes, estás podrido de dinero y puedes contratar un buen bufete de abogados que te saque las castañas del fuego.
Y la atención mediática,
caso,
además.
Y, mediática. Claro, claro. Y estos bufetes de abogados tan especializados, lo que buscan son las triquiñuelas en el proceso, que no estás hablando de si está o no está, sino que esto que le has dicho en aquel momento no es lo adecuado. Para que... Entonces te buscas ese pequeño entresijo para que a partir de ahí tiras del hilo y convenzas para que eso está mal hecho, lo que se ha hecho estaba mal hecho. Así que con pasta al final se puede
conseguir. Ahora, se ha posicionado al lado de Djokovic los antivacunas y luego los serbios, independientemente de que sean antivacunas o vacunas. Eso ya les da igual, simplemente es porque es Djokovic. Claro, o sea, es claro, por patriotas.
Eso es a muerte. Mira, ¿sabéis por qué le han exculpado? Es que es una cosa...
Es un defecto
que,
de forma, al
que
fin
es de
al cabo,
¿no?
No,
tal cual. ¿Sabes por qué es, Joseba? Por 48 minutos. Porque al señor Djokovic le dicen, palabras del juez, ¿eh? Al señor Djokovic le dicen a las 5:20 de la mañana que puede tener hasta las 8:30 para responder al aviso de cancelación de su visa, es decir, para presentar alegaciones, ¿vale? 8:30 era su hora límite y sin embargo a las 7:42 le cancelan la visa y le retiran los documentos. Bueno, pues dice el juez, se basa sobre todo en eso, en esos 42 minutos de menos que le dan para apelar, para decir que hay irregularidades, que hay un defecto de forma y que esa visa
claro,
está mal.
Te buscan en cualquier resquicio y como son muy listos todos estos,
42
pues tiran de ahí
minutos.
Y
dentro del derecho 48. Administrativo.
Porque aquí lo que nos está hablando es de si Djokovic está vacunado o no está vacunado, si no está vacunado puede entrar. No, es simplemente un defecto de forma.
Es el mundo de las notificaciones, eso lo dirá cualquier abogado. Dentro del derecho administrativo, las notificaciones es un mundo aparte y ahí se puede trabajar y se puede retorcer un caso hasta darle la vuelta completamente solo por lo que dices, porque 42 minutos más tarde no sé qué, media hora antes el sobre debió llegar, todo claro. Eso te puede cambiar un caso.
Y al fin y al cabo el quid de la cuestión es lo que menos importa.
Exactamente, así es.
Bueno, pues ¿cuándo empieza el Open de Australia, Ángel?
El Open de Australia empieza el lunes que viene, o sea que tampoco tiene mucho tiempo. El 17 tiene que estar ya en la pista como número uno si acaba jugando. Y esa es otra, que habéis dicho que tenéis muchas ganas de ver el primer partido. Yo quiero ver lo que va a pasar en esas gradas, porque Melbourne está lleno de serbios. Yo cuando he ido he alucinado con la cantidad de serbios que hay y lo pasionales que son. Está lleno, supongo, alguno habrá de antivacunas que quieran apoyar a Novak Djokovic, pero también está lleno de lo contrario. Es decir, que ahora si acaba el ministro diciendo no me meto en esto, que se quede y que juegue, hay que ver la otra batalla, y es la que va a haber en las gradas. Unos pitándole, otros apoyándole, va a ser una auténtica locura, y a ver si Djokovic consigue centrarse y jugar al tenis al nivel que suele hacerlo.
Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo en este lunes 10 de enero? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando y muchísimo, ¿eh? En el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, en nombre de mi mujer, que es enfermera, gracias por el capote, Juanma. No se puede colapsar la primaria por un resfriado. Un 10 a Juanma en el tema COVID. Da gusto escuchar en un altavoz tan importante como él, como el vuestro, algo que pensamos muchísimos. Sobre el tema Djokovic, dice un oyente, Djokovic miente y además es un auténtico irresponsable. Es de todo menos un ejemplo para la sociedad y para los niños. Pues yo creo que el resto de tenistas deberían pirarse si le dejan jugar el Open de Australia a este señor. Otro dice, lo peor de Djokovic es que se ha convertido en un abanderado de los antivacunas y esto va a influir en muchísima gente. En cambio, dice otro oyente, no lo vais a leer, pero venga a recoger cable con Djokovic, grande Novak, callando bocas. Y dice otro oyente, muy bonito lo que ha dicho Raúl García, que no le gusta el fútbol moderno porque todo es negocio. Pero le pongo un pequeño pero, y es que gracias a llevarse la Supercopa de Arabia, su club ingresa más pasta para poder pagar mejores nóminas a sus jugadores, entre ellos a la del propio Raúl García. Y escuchad porque hay un oyente que hace otro par de reflexiones.
Totalmente de acuerdo. Lo que le han hecho a Djokovic es inhumano, de país de tercer mundo. Ese hombre no ha ido a Australia por su cuenta. Tenía permiso para ir. Otra cosa, prefiero a Luz de Jong antes que a Morata. Morata le pasa como al famoso Guti. Iba a ser mejor y al final se quedó en IVA, que es lo que pagamos todos los españoles, el IVA.
Sí, Pero Morata ha jugado en los mejores clubs de Europa, ¿eh?
Quiero recordar que Luke de Jong lleva dos partidos, ¿eh? Dos partidos metiendo goles. Dos.
Más sí. que Dembélé, dos más que Dembélé.
Sí, mira, toma. Mira, no me saques el tema.
Dos más que Dembélé ya lleva.
¿Dónde estabas el día de la Copa del Rey que el Barça...
¿Dónde estabas entonces?
Cuando no, ¿dónde estabas el día justo ese día? Te no llamé sé, y no me cogiste el teléfono.
Kike Iglesias, antes de parar. Kike Iglesias, hola Kike, muy buenas.
Juanma Castaño, muy buenas.
¿Qué le ha pasado al Español?
Bueno, al margen de que ha pagado muy caro dos errores muy 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 groseros, uno de Pedrosa en el minuto 5, gol de Peramilla, y otro del portero hoy debutante Joan García, que por COVID sustituía al enfermo Diego López. También Darder ha sido baja hoy, así que Peramilla en el 13 ya ganaba 0-2 el Elche con dos goles de este chico. RDT ha metido un gol de penalti al filo del descanso y la segunda parte... El Español, que no ha sabido competir bien, ha insistido, pero no ha chutado a puerta y la racha en casa, que era tan buena, pues se ha truncado. Buena victoria del Elche, que respira mucho, y el Español que se queda otra vez a las puertas de mirar para arriba más que mirar para abajo.
Gracias, Kiki. Hasta luego.
Un abrazo.
Y ahora, mensaje importante con Gemma Santos. Gemita.
Como siempre, querido Juanma, en el partidazo vamos a cuidarnos, vamos a sentirnos seguros y lo vamos a hacer, por supuesto, con nuestros amigos de Verti. Y además, fíjate qué regalazo nos han preparado para esta cuesta de enero. En Verti, tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien. Seguro de coche en Verti para ti desde solo 180 euros. Y además, ya sabes que con Verti es todo facilísimo. Puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso mes a mes, como mejor te venga. Y además, como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día, ahora mismo si quieres, con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper fácil con ellos, así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital verti.es.
Son las 12:01, hora menos en Canarias, nos vamos a Riad con Manolo Lama y todo el equipo de la cadena COPE en la Supercopa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos, comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Sube uno más, sube uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
Vaya,
¡sí, chaval!
Este último pat
¿cómo ha caído? ¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda en la red! Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En este lunes 10 de enero están en el partidazo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Y está todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a Riad. Me encanta la música, de verdad.
Muy buena, ¿eh?
Muy buena. A mí me gusta, ¿eh?
Que se acabe ya, por favor.
¿Qué te evoca esta música, Luis García?
Danza del vientre, ¿no?
Sí, ¿no?
Es un poco el... Yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
Serpiente saliendo y tal, ¿no?
Pero esta música es india, es de Bollywood.
Sí, pero bueno.
No pero sé. Bueno, pero cuela.
Sonaba parecido.
No, es de Arabia Saudí, hombre, es de Arabia Saudí. Ah, Lama, vale, vale. Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Aquí esta música es de Arabia Saudí.
Sí, señor, a mí me evoca Lawrence de Arabia, la película, esa gran película.
Hombre,
que
peliculón.
Me gustó todo desde
peliculón.
Pequeño.
Sí, sí, sí.
Señor, maravillosa música. Bueno, no, hay... La música es preciosa, el país feísimo.
Sí.
Pero la música es preciosa.
¿Riad no merece la pena? O sea, ¿no merece la pena conocerlo?
Aquí, hombre, yo, desde luego, a los que me caigáis mal, os diría que viniese porque es maravilloso. Pero a los que me caéis bien, os diría que ni lo piséis. Es una ciudad. Por lo poco que hemos visto, nada más que hemos visto carreteras, oscuridad y luces. Pero por lo que nos han contado es una ciudad polvorienta, sucia, poco que ver. Y lo único bueno es que van a jugar el Barça, el Madrid, el Atleti y el Atleti. Porque no es una ciudad turística, ni siquiera una ciudad digna de decir, bueno, voy a hacer por allí un turno. Desierto, dunas de, por cierto, arena roja, eso sí, y poco más, ¿no? Es una ciudad para que vengan Alcalá y Miguelito, por ejemplo.
¿Cuánta gente falta que haga frío, no? Ya
¿Cuánta gente hay en la ciudad? ¿Cuánta gente vive?
Pues mira, estábamos discutiendo en el avión. Yo cuando estudiaba esto, yo pensaba que eran 4.5 millones. Joder. Y creo que Sergio me ha dicho que estaba en torno a los 7 millones.
¡Ostras!
Pero ya sabes que ahora se han inventado la palabra nueva esa de el gran Riad, porque en mi vida era Madrid, ahora se ha inventado 5. ¿Ves? Yo daba 4.5 millones, ahora dicen que están en torno a los 5. Sí, dicen que es una gran ciudad a nivel de... Es la ciudad más grande de la península arábica... Pero que no que no vengas, es lo que te voy a decir, Juanma.
Pero vamos a ver, tú vas caminando por la calle y digamos que es como... Hay tiendas, hay restaurantes, hay bares o...
No, bueno, de momento no vamos caminando por la calle porque hemos llegado a las 12 de la noche. ¿Mm? Imagínate el hotel que estamos, es en el desierto, se han caído unos ladrillos y unas vigas y ahí nos han hecho el hotel. O sea, alrededor del hotel no tenemos nada. Nada más que polvo y arena, no tenemos nada más. Porque la federación eso lo cuida mucho y nos suele llevar siempre a los lugares mejor ubicados para que los periodistas no le demos guerra a los cuatro equipos. Pues ya sabes que los periodistas somos gente que damos mucha guerra a los cuatro equipos que vienen aquí.
En el hotel en el que estáis, si tú te pides una cerveza, ¿te dan una cerveza o no?
No, en el hotel no te dan cerveza, te dan refrescos todo lo que quieras, zumos todo lo que quieras. Comer todo lo que quiera. Por ejemplo, Javi Gómez sale de una mochila llena de refrescos, todos los que ha ido robando los ha metido en la mochila.
¿Cómo refrescos?
Pero no, alcohol no hay alcohol. ¿Mm? Hemos visto a dos señoras con su burka fumando cachimbas, ¿dices así?
Sisa
o cachimba, ¿no?
Sí, bueno, lo mismo, sí.
Sí. Yo pensaba que era lo mismo, es otra cosa ahora. Pero bueno, que tampoco, yo pensaba que era lo mismo, digo, pero no, como los modernos ahora le llaman a cada cosa diferente, que no hemos visto nada más. El hotel está bien, un hotel pues, moderno, mucho mármol, mucha luz, pero poca cosa.
Poco pladur, ¿no?
Pladur, no, mira, no, yo creo que en eso sí, los materiales de construcción son de pasta, ¿eh?
¿Sí?
Aquí, sí, sí, sí. No son, o sea, no son como en España esos hoteles de baraticos, no, estos son de manteca. Oye, estamos en un hotel de lujo para ellos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
Lejos del centro, porque mira, a la izquierda tengo la M30 y a la derecha debo tener la periférica.
Pues escucho no tengo... las voces en ese estudio que ha montado Sergio ahí en Riad de Miguelito y de Elena Condis. Hola, Miguelito, hola, Elena.
¿Qué tal? Buenas.
Buenas noches.
Mañana Juanma le entregan un mapa a los responsables de recepción del Hotel Alhama.
Porque lo hemos pedido y no había.
Sí, ha costado. Mañana nos
lo juro,
Mañana nos lo traen y más o menos estamos a unos 20 minutos en taxi del centro de la ciudad, donde está la fortaleza Al-Masmak.
Al-Masmak.
De toda la vida.
Sí.
Sí, vale. Para que la gente lo sepa, es una fortaleza que alberga una plaza donde se realizaban los viernes las famosas decapitaciones o lapidaciones que había.
Ostras.
Y todavía están los sumideros por donde la sangre se iba.
Madre
después
mía.
De que la gente viera aquello, que era ahora ya no, ¿eh?
Qué agradable,
en época,
¿eh?
No, en época, en época, no, ahora no he dicho, pero en época esto se hacía los viernes y era como un festival. Es más, a los turistas se les invitaba a que se pusieran en primera fila para que lo vieran bien. O sea, que no fueran tapados por la gente que estaba allí. Esto, repito, ocurría hace años, no estoy hablando de muchos años, pero eso ahora ya está absolutamente fuera de concurso. Sí.
Oye, hay polémica, como siempre, por el hecho de que esta Supercopa se vaya a Arabia Saudí. Le voy a preguntar a los comentaristas si ellos están a favor o en contra de jugar esta Supercopa en Arabia Saudí. A ver, Luis, ¿tú?
En contra.
En contra. ¿Joseba?
A mí no me gusta.
¿Mónica?
A mí tampoco, no me gustó hace 2 años y ahora tampoco.
¿Palomar?
Yo la jugaría en España.
¿Senabre?
Me da completamente igual.
¿Y David Sánchez?
Me da igual.
Te da igual.
Todos en contra y 2 abstenciones.
Efectivamente. Nadie. Es muy difícil encontrar a alguien que diga estoy totalmente a favor de que la Supercopa se juegue allí o que busque recursos en donde...
Pero abstenciones es muy parecido a estar a favor porque sí. Quiere decir que no me parece mal.
Sí, es verdad, sí.
Es decir, a mí me gusta, o sea, ¿es el escenario ideal? No. ¿Tiene mucho sentido una Supercopa de España fuera de España? No. Pero si a cambio recibes un dinero que va a ser bueno para todos los equipos o como mínimo para los equipos que participan, no me parece el fin del mundo.
Tampoco. Y sobre todo por no centralizarlo en la Supercopa. Es decir, a mí me gustaría que jugaran en España. Todos conocemos cómo es Arabia Saudí, pero bueno, si no nos gusta que se juegue la Supercopa allá, digamos que no nos gustaba que Qatar estuviese en la camiseta del Barça, claro. Que estuviese Fly Emirates en la camiseta del Real Madrid. Es decir, al final todos han pasado por el aro, por el tubo. Lo que pasa es que esto es más vistoso porque estás disputando una competición en el país que es, pero al final
no, lo
todos
que dice
trincan
Raúl García,
de los mismos
Raúl
gobiernos.
Lo que dice Raúl García es que le han privado a los aficionados españoles ir al estadio
eso
a ver
sí,
este partido.
Eso sí.
De todas maneras,
¿verdad?
Yo creo que lo peor fue...
Que es verdad, que es
sí,
una realidad
sí,
patente.
Sí.
Pero entonces no nos parece mal.
En los tres partidos que vamos a ver, si sumamos entre los tres como mucho a 500 seguidores de las 4 aficiones, ya sería un éxito. Que vinieran 500 de España a ver esto, que no creo que vengan. Ahora, como os gusta esto, imagino que también os gustará que la selección española, cuando juegue sus partidos defendiendo la camiseta española, pues que la juegue un día en Dubái, otro que vaya a Omán, porque no se importará tampoco.
De España oye, bueno, vendrán pocos porque Arabia Saudí es un país que se abrió al turismo hace 2 años y medio, con una pandemia de por medio.
No, o sea, pero que digo que os gustará que España juegue sus partidos.
Manolo, cuando la selección española fue campeona del mundo, fue a jugar a sitios variopintos, ¿eh? O sea, que
sí. Fue a jugar amistosos.
Visto cómo apoyan a Luis Enrique, yo jugaría fuera siempre.
No, pero digo, partidos oficiales de la selección española, amistosos de España juegan todos los sitios del mundo.
Claro.
Pero digo, partidos oficiales, igual que se juega en Sevilla, Pontevedra, Vigo, pues que a partir de ahora se juegue en Omán, Dubái, Qatar, Riad, que os gustará, porque me imagino que os gustará ver los campos llenos de banderas saudíes apoyando a España.
¿Cuánta pasta se lleva la federación por hacer
esto? En torno a 30 millones de euros. Inicialmente el acuerdo, Juanma, entre Arabia y la federación fue para 3 años, que se ha ampliado otros 3. Incluso se habla de que se podría ampliar hasta 2029, algo que todavía no es oficial. Para la primera semifinal, por ejemplo, se ha reducido el aforo del estadio, que tiene capacidad para 60.000, va a haber 30.000 aficionados y se han agotado las entradas. 30.000 aficionados, como decía Elena, prácticamente todos de aquí, casi ninguno ha viajado de España para presenciar la primera semifinal, se han agotado ya las entradas.
Vale. 30 millones de euros por ir a jugar allí.
Oye, Juanma, perdona, ¿y cuánto se llevaría en caso que se jugara en España? ¿Se puede hacer algún cálculo estimativo de eso?
Bueno, nadie da un duro. ¿Quién va a pagar?
Hombre, sí, la Junta de Andalucía da dinero. Sí, ¿cuánto? Para que España sea sede, como que no da dinero nadie.
Y la televisión que lo dé
la Junta, que pagar. Claro. No. La Junta Andalucía le paga dinero a la Federación para que los partidos oficiales se jueguen en Andalucía. No, 30 no.
Claro, ni 30 no, ni 3.
No,
casi.
Como ha dicho que nadie da un duro, digo que no, hombre, la Junta de Andalucía da.
Digo, perdón,
y las televisiones.
Tienes razón.
Televisiones
no, pero
pagan.
Las teles. La
no, pero
Movistar,
pagan en Arabia.
Claro, Movistar paga lo mismo en Arabia que en España,
por
digo
eso,
yo.
Pero digo que la Federación también coge dinero de las teles.
Sí. Pero que,
o sea,
Movistar,
que como decimos un duro, parece que porque se juega la Supercopa en España,
sí, hay que
la
pagar,
Federación
incluso,
no ingresa, hombre, un duro.
No, es incomparable. Es que 30 millones de euros es mucho dinero. Y ese dinero, que yo no estoy a favor, digo, pero que ese dinero también va a parar a clubes modestos. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Hablas en calidad de presidente del Lenense?
Soy vocal, pero podría hacerlo como presidente.
Presidente, efectivamente. Eres un trepa, pues mira, presidente del Lenense.
A la vista está este fin de semana.
Efectivamente. ¿Qué os cae a los clubes modestos? Bueno, ¿el Lenense en qué categoría está y qué le corresponde por esta Supercopa?
El Lenense está en tercera ref y recibe de la Federación una ayuda directa, como los otros 319 equipos de tercera, de 37.000 euros, que en nuestro caso supone el 35% del presupuesto anual.
O sea que, gracias a que se juega la Supercopa en Arabia, os solucionan un tercio del año.
Sí, la Federación se gasta, tiene presupuestados este año 95 millones de euros en ayudas directas para los equipos, en material, desplazamientos y sobre todo para profesionalizar. Esos 37.000 euros tienen como condición el someterte a un control económico y que esos 37.000 euros luego los puedas justificar al 100% en nóminas y seguridad social. Se está iniciando un viaje, antes el dinero era todo B en el fútbol de estas categorías, y ahora se está iniciando un viaje por el que, por ejemplo, el Lenense Provinas Tour, que es mi equipo, ha generado 12 empleos, paga IRPF, paga seguridad social, tiene nóminas, que nunca las había tenido, hay 12 habitantes más en el municipio, y luego, pues ya te digo, entre tercera y segunda red, las ayudas son 20 millones de euros, solo entre segunda red y tercera red. A lo que hay que sumar todas las categorías femeninas, el proyecto Universo Mujer, el fútbol sala, la división de honor juvenil y la Liga Nacional Juvenil. O sea, 95 millones de euros en ayudas directas. Y
Eri,
de algún sitio tienen que salir. Dime.
¿Y el año pasado que no se jugó en Arabia, también se recibió esa ayuda o no?
Se recibió una ayuda un poco menor, 32.000 euros.
32.000
con respecto
venir a
Arabia, sin venir a Arabia, 5.000 euros menos, ¿no?
Oye, pues...
No.
5.000 euros menos.
¿Cómo que no?
Hombre, la cabeza, sí,
el año pasado no se vino y le dieron 32.000... De 37 a 32, sí,
pero
sí. A ver si en Arabia las cuentas son diferentes. De 37 a 32 hay 5.000 euros menos.
Sí, sí.
Que para un equipo de tercera es la leche, ¿eh? Hay que
claro, y multiplícalo por 320.
Sí, 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 que digo que es la leche, pero que son 5.000 euros
pero
menos.
Yo pensaba que la diferencia era muchísimo mayor.
No, pero,
pensaba.
Pero una cosa,
es que sabéis lo que pasa, que parece que es que solamente ingresan los clubes modestos porque se juega la Supercopa. La Federación Española de Fútbol genera muchísimos ingresos aparte de la Supercopa. Que es que no es que los ingresos de la Supercopa se destinen íntegramente para los clubes modestos. No, no, eso es de todo lo que ingresa la Federación anualmente se destinan unas partidas. Pero no significa que solamente la partida de la Supercopa vaya para los modestos.
Bueno, y la Copa del Rey también, ¿eh? El formato
claro,
de Copa del Rey, la venta
claro,
unificada de derechos
claro,
televisivos de la Copa del Rey va también
claro,
para esto, para ayudas de test. Que
y los sponsors de la Federación.
El acuerdo de Supercopa, por cierto, me están contando ahora desde la Federación que son 40 millones, ¿eh? No 30, 40 al año. 40 al año.
Joder, un negocio cojonudo.
Pues, nada, si alguien encuentra este negocio en España, pues que
claro,
oye, que levante la mano.
De todas maneras, Juan,
no, no, que
yo
la,
digo yo,
no, no,
es que es una tontería que España
que me gustaría decir.
Yo te digo que es
que
una tontería que España
no
juegue
España
partidos que... oficiales en España. Yo te digo que es una tontería que España juegue partidos oficiales en España, pudiéndonoslo llevar todos a cualquier
emisora. No es lo mismo.
¿Cómo que no? ¿Por qué
no? Te voy a explicar por qué. Porque el Madrid juega 38 partidos al año en España.
¿Y?
Y ya, hombre, que ya juega 38 de Liga más toda la Champions. Y más toda la Copa del Rey. Sí, hombre, esto es excepcional.
Ya, pero aquí
excepcional.
Vas a ver un clásico, ¿eh? No vas a ver un Real Madrid. Bueno, pero es, que a lo mejor, algo, si eres madridista, te hace menos ilusión.
Es algo excepcional. No estás privando al aficionado.
Clásicos en el Bernabéu ves uno, ¿eh?
Clásicos
en el Bernabéu
ves uno. Imagínate que te llevas a Omán, España-Alemania. ¡Oh! Te darían un pastón. Un partido de España-Alemania en Omán. ¡Oh! No sabes la pasta que te daría.
Ya hay partidos así.
¿Qué crees?
Déjame decir una cosa, seamos serios. Si hay una ciudad o un gobierno regional en España que destina, no 40, 20 millones de euros a que se juegue esto en su ciudad,
es
o en
un
su
escándalo.
Comunidad autónoma, y salen los tanques a la calle.
Es un escándalo, hombre. En España no se permite que se destine dinero a esto. Así, ya ha pasado esa época. Pasado.
Bueno, que se decide tanto dinero. De todas maneras, a mí hay una cosa que me parece bien, o sea, me gusta, que estamos hablando de por qué se juega la Supercopa allí. Pues por dinero, única y exclusivamente, que es claro. El punto en el que a mí me enfadaba hace 2 años lo que pasó. O sea, a mí lo que me molestó fue la venta de humo de hace 2 años.
Sí, que íbamos a evangelizar aquí.
Ahora, por lo menos, estamos vendiendo lo que hay. O sea, la verdad, se va a Arabia única y exclusivamente por dinero. Y el resto...
Pero tampoco nos lo creímos, ¿eh?
Bueno, sí, también es cierto.
Vale.
Pero es menos falso menos... esto, yo estoy de acuerdo con Mónica.
Pero
en su momento lo denunciamos.
O sea, me parece más honesto.
Oye, pueden decir lo que quieran, pero
no he oído a nadie de la federación decir nos vamos a Arabia porque es un negocio para nosotros, ¿eh? Yo no lo ha dicho nadie.
Bueno, lo que
ya, pero ya no van diciendo, ya no van diciendo, claro, ya no van diciendo lo que dijeron la primera vez, que es que prácticamente íbamos a ayudar a los pobres árabes.
Bueno, no se lo hemos preguntado.
Bueno,
hace 2 años dijeron textualmente que venían a ayudar a los derechos humanos aquí.
No, que si, no. Que servía también para abrir. Que servía también
para abrir.
Si esto ayudaba, bienvenido.
Que ayudaba.
Venía, y justo cuando acabó la Supercopa, las mujeres volvieron a dejar de ir al fútbol.
Sí.
Y ahora vuelven a ir al fútbol y el lunes, cuando nos vayamos, volverán a dejar de ir al fútbol. Que repito, si es un tema crematístico, pues como bien dice Eri, un negocio para los equipos pequeños y me parece cojonudo, pero que no vendamos un pollino, que esto es por dinero y solo por dinero.
Sí, eso lo tenemos claro. Vale, Eri, pues oye, muchísimas gracias, vocal, ha sido un placer. Gracias por atender la llamada del partidazo.
Nada, me voy a Asturias a ver si saco el otro 70% del presupuesto.
Vale.
No entres para más radios, ¿eh? No.
¿Qué llevas? Una cosa, vas en el Alsa ahora y llevas el dinero en una bolsa, ¿no? Para allá.
No, voy a ver si alguien con el que me voy a encontrar mañana lleva el dinero para soltarlo.
Vale, perfecto. Un abrazo, Eri. Gracias.
Un abrazo.
Oye, ahora seguimos hablando de la Supercopa, pero es que veo que me está esperando y le estoy viendo también en imagen Álvaro Medrán. Joder, macho, ¿os acordáis de Medrán? Es que anda que no ha dado vueltas. Desde que debutó con Ancelotti en el Madrid, yo creo que es uno de los tíos que más equipos ha tenido. Getafe, Valencia, Alavés, Rayo Vallecano, luego se fue a Chicago y ahora está allí, en Arabia. Bueno, está recién llegado, debutó el otro día. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? ¿Qué tal gente? Muy bien. Aquí estamos, en Arabia.
¿En Arabia?
Un par de semanitas.
Sí, un cordobés en Arabia.
Suena raro, pero sí, bueno, conociendo un poco grandes culturas, me acuerdo que el tiempo de cuarentena estuvimos hablando tú y yo.
Sí.
Y que estaba en Chicago, que estaba también un poco la situación complicada y mira, pasó el tiempo, me ha traído para acá.
Ahora te digo una cosa, cambiar Chicago por Arabia Saudí es heavy, ¿eh? O sea, el golpe es muy, muy, muy gordo, ¿eh?
Sí, el cambio ha sido grande, pero también ha sido bueno. Creo que todos hemos salido ganando, así que no estoy contento. Llevo aquí 2 semanas, mejor de lo que me esperaba. Cuando llegamos no teníamos las expectativas tan buenas, pero bien, la ciudad me ha sorprendido mucho. La gente, la comida, cómo se vive aquí el fútbol, la calidad de los equipos, los jugadores, son mucho más bueno de lo que la gente piensa y lo que pasa que, bueno, el marketing al final también cuenta.
¿Hay más nivel, los jugadores hay más nivel que en Estados Unidos o menos?
Para mí hay más. Para mí
¿en serio?
Son equipos con mejores jugadores, más calidad. Los jugadores árabes tienen muchísima calidad y además que tienen una cosa buena que todos intentan jugar. No hay equipo que juegue defensivo, que juegue a pelotazo. Además es bonito de ver los partidos.
Vale. ¿Tú has fichado por el Al-Tawan, o cómo se llama el equipo? Al-Tawan.
Sí,
Al-Tawan. La ciudad es Buraidah. Estás a 350 kilómetros de Riad, ¿no?
Sí, está un poquito lejos, la verdad. Pero bueno, hay conexión aérea también, así que...
Pero escucha, sí, Lama ha puesto a París Riyadh. Ya no quiero pensar cómo será lo que no son la capital.
Pero se come muy bien, ¿eh?
Ah, se come
no,
muy bien.
No hay rabo de toro ni salmorejo, pero se come muy bien.
Bueno, pero para eso están los cordobeses, para que no exportéis las recetas.
A ver, tampoco es que cabra sea aquí ahora.
Muy bien. Ahí Medrán, ahí.
Medrán, en cabra tenemos unos flamenquines, unos pestiños y unos gajorros. Cuidado, que ya te vendría a ti bien una cajita cada día,
Escucha, en Ross también tenemos jamón, tenemos tomate, tenemos todo ese tipo de cosas que están buenísimos también. A ver, aquí lo voy a echar de menos, pero también hay cosas buenas, hay cosas buenas.
Oye, a ti, no por nada, si te apetece tomarte una cervecita... Poco, nada, de estas cañas madrileñas, ¿te haces con ello o no? Ahí es imposible.
No, aquí no venden alcohol. Igualmente yo no suelo beber, pero yo sé de alguna persona que me acompañó que sí le hubiese gustado más de alguna cerveza. Pero
claro.
No, aquí no te venden alcohol.
¿Os lo ponen por contrato? O sea, en el contrato del club te han puesto como te pillemos bebiendo una cerveza, te vas para tu país.
No, creo que aquí está prohibido beber, así que...
Ya, eso ya lo sé, pero que no sé si te lo especifican por contrato que no puedes tomarte nada.
No te ponen nada, simplemente cada uno que haga lo que quiera y que sea consecuente con su acto, pero vamos, que ni me lo pensé, vamos, que si no tengo que beber, pues ya es una cosa menos.
Pero en un hotel sí que puedes, ¿no?, ponerte como las grecas, ¿o no? ¿No?
¿En dónde? ¿En el hotel?
Sí, en un hotel no te dejan beber.
Ha dicho Lama que no.
No, creo que no te ponen ni alcohol en el sitio. No, te venden.
¿Tú dónde estás? ¿En un piso o en un hotel viviendo ahora?
Ahora estoy en un hotel. Estoy en un hotel porque, vamos, ya te digo, llegué el día 30. O sea, que pasé aquí fin de año. Y nada, y hoy me dieron la casa, así que... Nada,
¿cómo es la noche vieja? ¿Cómo es la noche vieja ahí?
aquí no se celebra, aquí era...
Claro, que ellos tienen otro calendario. ¿Cómo es eso?
No, sino que no le dan importancia al cambio de año. Y nosotros, pues, nos pilló... No sabíamos si celebrar el español o el árabe. Y
los dos.
El español lo pasamos paseando por la calle y el árabe lo celebramos que... O sea, el árabe lo pasamos pasando por la calle y 2 horas después, el español, llegamos aquí al hotel y cogimos una uva y nada, hicimos ahí con la uva con un vídeo de... Me acuerdo que vimos a Ibai, del streamer, y lo pusimos...
Y visteis ahí a Ramón García con Ibai y las campanadas. Pues fenomenal.
Y no, está, la uva, no lo vi.
Oye, ¿tú estás solo? ¿Tienes pareja? ¿Cómo estás en la vida?
No, yo estoy solo. Estás solo.
No, es que no me extraña. Porque claro, para seguirte a ti...
Es complicado, la verdad.
¿Tú dónde tienes la casa? O sea, ¿tú en realidad tienes casa en algún sitio? ¿Dónde tienes las camisas colgadas, las que están planchadas? ¿Dónde están?
Yo las tengo en mi pueblo, en Dos Torres, porque... Bueno, me gustaría vivir en Málaga. Yo me tira mucho a Andalucía y me gustaría vivir en Málaga. Pero de momento lo tengo en mi pueblo, con mi madre, en la casa de mi madre, y ahí se quedan hasta que el día de mañana pues mi vida me lleve por ahí.
O sea, ¿te gustaría fichar por el Málaga?
Me gustaría vivir en Málaga en un futuro, pero nunca se sabe.
Ya. Oye, tú debutaste con Ancelotti, ¿no?
Sí, con Ancelotti. Ancelotti fue el que me dio la oportunidad con Fernando Hierro, otro malagueño. Sí. Pero sí, conmigo se portó, vamos, conmigo se portó de 10, todo, tanto el cuerpo técnico, jugadores, y le guardo buenos recuerdos. Para mí fue bueno que volviera al Madrid.
¿Vas a ir a ver el partido o no?
No, algo que quería, que estábamos esperando por saber el calendario de entrenamiento de esta semana, pero finalmente no, porque entrenamos por la tarde y ya te digo, como son 3 horas de coche, no da tiempo. Entonces, por la tele y poquito más.
¿Te han puesto coche?
Sí, me dieron un coche.
¿Buen coche o...? Porque allí, claro, ¿qué más de lo que gaste? Como si gasta 30 litros, ¿total?
Aquí coche normal para de casa a entrenar y de entrenar a casa, tampoco...
Pero la gente que tiene un surtidor todo el mundo en el jardín, ¿no? Eso, haces un agujero en el suelo y ya sale la gasolina directamente, ¿no?
Como el agua.
Sí, bueno...
El agua,
Dicen que es más cara el agua mineral que la gasolina.
Pues seguramente, hoy he echado gasolina y me ha costado el depósito, no sé si yo, $25.
¿$25? O sea...
25. Sí, y justo el chico con el que viene con nosotros nos había dicho que en estos dos últimos años ha subido y que antes costaba como $8 o $10 llenar el depósito.
$8 o $10. Joder, chaval. Qué maravilla.
Regalado.
Sí. Pues nada, ¿has firmado por cuánto tiempo?
En principio, año y medio. esta temporada que queda y la siguiente, y bueno, con suerte que el equipo consiga su objetivo y puedo quedar otro año más.
Joder, vale, vale, pues vas a hacer buen...
Buena caja. Modelo,
¿eh? Sí, sí, buena caja, ¿eh? Como estés ahí 2 años y medio, vamos, ya te puedes... vas a comprar medio Málaga.
Vamos a intentar hacer las cosas bien y si me puedo ganar una renovación, pues mejor todavía.
¿Llevas 2 semanas? ¿Ya te han ingresado algo o todavía no? Pero, ¿o ya han metido algo en la cuenta? ¿Ya te han hecho un bizum de estos poderosos?
No, todavía no. Estoy ahí peleándome que me abran la cuenta al banco, pero como no tengo todavía... Vine como con el visado todavía, no están poniendo un poco de complicaciones.
Pon tu turbante. Tienes que ir con un turbante, que así pagan mejor.
Eso es verdad, eso es lo que tengo que hacer, cambiarme el nombre y ponerme el turbante, abrirme la cuenta y ya que vale. Pero oye, sí, todavía cuesta un poco.
¿Están vacunados ahí la mayoría o no? ¿Te han dicho algo? ¿Te han obligado a vacunarte?
No, yo estoy vacunado, pero vamos, entiendo que sí. Además vienen todas las semanas también a hacernos test de COVID. Bueno, imagino que en España también a los equipos, pero bueno, aquí lo tienen bastante controlado y no está habiendo problemas por eso.
Muy bien, Álvaro. Pues oye, que si tienes desvelo alguna noche, que sepas que aquí estamos haciendo el partidazo. Antes estabas en Chicago, te venía mejor el horario, pero ahora que si te quedas, ya te digo, traspuesto alguna noche, pues aquí estamos.
No, aquí bien, si ahí escucharé, si aquí la
sí,
gente...
Pero son las
aquí
dos...
La gente,
sí.
Es que aquí la gente, el problema es que vive de tarde y de noche. La gente por la mañana no suele hacer mucho y casi que todo abre a partir de las 2 de la tarde. Entonces... La gente se suele acostar a las 3, 4, tienen un rezo a las 5 y media, así que... Más
bueno,
menos,
como,
así que
como España en verano, como Andalucía en verano. Si es que...
Casi claro. Igualito, si aquí el calor del verano empieza en febrero.
Claro, más claro. Menos. La gente sale con la fresca, cuando cae la sombra y mojan la calle y para estar ahí a la... Claro, si al final somos todos iguales. Que Álvaro, te mando un abrazo, ya sabes dónde estamos, para cualquier cosa.
Muchísimas gracias, gracias por este ratito y bueno.
Nada, que te vaya bien. ¿Qué?
Venga.
Vas con el Madrid a muerte, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro.
¿Lo ves muy claro frente al Barça o qué?
No, es que lo va a ser a partido único, todo puede pasar, pero yo espero que el Real Madrid gane mañana y la final.
Vale. Un abrazo, Álvaro, hasta luego.
Abrazo, buenas noches.
Buenas noches. Álvaro Medrán, ¿eh? Buen chaval y buen jugador que está allí en Arabia, donde ha llegado hoy el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Ahora nos ampliáis y nos contáis, Miguelito, pero ¿cuál es el titular del Madrid? Elena, ¿cuál es el titular del Barça para el clásico del miércoles?
Pues en el Madrid, lo que te contaba ayer, se ha hecho oficial la convocatoria después del entrenamiento. El equipo ha viajado desde las 3:30 de la tarde, ya está aquí en el Hotel Hilton, en la capital de Arabia. Regresan a la convocatoria Carvajal y Jovic. Carvajal, que se lesionó en el derbi el día 12 en el Sóleo. Yo creo que no va a ser titular contra el Barça.
Está quedando largo el titular, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Pues Carvajal y Jovic están en la lista. Y Bale, luego ampliaremos, del Gales y Mariano, ausencias.
A ver, Elena.
En el Barça el titular es que han aterrizado, todavía sin el alta, pero lo van a recibir Ansu Fati, Araujo y Frenkie de Jong. Y la buena noticia es que por fin han dado negativo Ferran Torres, que ya ha sido inscrito gracias a la renovación de
Umtiti. Titular, ¿eh?
Sí, y Pedri y mañana llegarán aquí a Riad.
No, pero lo ha separado, ha dicho el titular y la buena noticia.
Sí,
claro. Titular y buena noticia. Es que en el Barça hay dos titulares, entonces los tenía que...
Miguelito, la habéis jorobado al titular, sí, porque se ha quedado la cuarta línea, tenía 133 escritas, la habéis fastidiado.
Lama, el conductor, el conductor del Alsa que está llevando a Eri Asturias está escuchando ahora mismo el partidazo en el autobús y tiene por delante 5 horas de viaje y quiere que le mandes un saludo al conductor del Alsa.
¿Cómo se llama el conductor del Alsa?
Alsa.
Alsa, hombre.
Pedro Alsa.
¿Pero qué es? ¿Alsa de tomate? ¿Alsa de qué? ¿De qué tipo de...?
Señor Alsa. Señor... Alsa. Alsa. Como estamos en Arabia Saudí, se llama Alsa.
Bueno, pues te voy a decir una cosa.
Ahí
conductor
entra
de Alsa.
Xavi, el Alsa.
Si eres un gran oyente del partidazo de la COPE, primero, gracias por oírnos, y segundo, si es posible, cuando hagas la parada, deja Eri tirado y te vas y se queda ahí.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
Dice uno: el problema es que te llevas la Supercopa a un país en el que no se respetan los derechos humanos. A mí, si se la llevaran a Estados Unidos, me parecería de maravilla. Pues yo lo siento por Eri, pero a mí no me gustaría que mi dinero dependiese de un país como Arabia Saudí. Le damos prioridad al dinero frente a los aficionados y así... Nos estamos cargando la asistencia al campo y ya hemos visto lo animado que era el fútbol en pandemia con los campos completamente vacíos. Otro dice que antes a los abonados este partido nos entraba en el abono el que tenía la suerte de jugarla y ahora nos lo comemos con patatas y el abono cuesta exactamente lo mismo. Otro dice: Lama, yo he pasado unos meses en Riad y la ciudad merece la pena, sobre todo perderse por su zona céntrica y su parte vieja. Y si buscas, encontrarás compounds en los que hay música de moda y alcohol. Es cuestión de buscar.
Joder, al final va a ser Las Vegas.
Y dice otro oyente: Juanma, el comentario de que todos tenéis un surtidor en el jardín y que haces un agujero y sale gasolina te ha quedado muy de la morena.
Sí, es que... veniros conmigo a Ría.
Y escuchad, porque hay otro oyente que opina sobre la Supercopa en Arabia.
Buenas noches, partidazo. Creo que estáis mezclando el tocino con la velocidad. Me explico. ¿Se imaginan que desde España se pague un dinero para traer la Super Bowl y se juegue, pues no sé, en Madrid, en Barcelona, en Valencia? ¿Ustedes no querrían que se jugara un evento de esa magnitud aquí en España? Creo que es beneficioso para España que la Supercopa se juegue fuera de España. Yo lo veo así.
Pues así lo ve este oyente. Ahora les contamos más cosas, más noticias de Madrid, de Barça, de Atlético, de Athletic, de Valencia, aquí en El Partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Pata Negra. Sé Pata Negra.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en El Partidazo, en este partidazo que se emite a caballo entre Madrid y Riad, la capital de Arabia Saudí, donde el miércoles tenemos ese clásico entre el Madrid y el Barça. En el clásico, que no está Bale. No es noticia que no esté Bale, pero Miguelito, que le sigue doliendo la espalda y tiene pinta esto de que va para largo, ¿no?
Bueno, esto es un expediente X, Juanma, ya no sé qué decir. A mí no me llegan buenas noticias cuando pregunto por Bale en Valdebebas. Incluso me llega alguna sospecha de que profesionalmente no está a la altura. Yo creo que la semana pasada ya Ancelotti no se muerde la lengua, le empieza a lanzar andanadas. Recordemos que dijo la semana pasada que no estaba lesionado, pero que tenía molestias, y luego remató en la previa contra el Valencia diciendo que no podía empujar al 100% porque le dolía la espalda. Así que Bale se queda fuera de la Supercopa. Recordemos que lleva 25 partidos consecutivos, 25, sin jugar con el Real Madrid, y lo que yo tengo claro es que para esa repesca de Gales, para el mes de marzo, seguro que va a estar a tope.
Joder, es heavy. Y luego lo de inscrito Ferran Torres. Han ampliado el contrato de un tití, Elena, al que sí querían echar, y le amplían el contrato para hacer la artimaña de repartir el sueldo en más años, se le baja el 10%, y con esa artimaña se puede inscribir a Ferran Torres.
Sí, ojo, eso, Juanma, no quiere decir, y lo voy a subrayar, que un tití se quede en el Barça en el mes de enero.
Claro.
De hecho, fuentes muy cercanas al jugador y también fuentes del Barça me insisten en que siguen trabajando conjuntamente para buscarle una salida en forma de cesión ahora en este mercado. Si llega un club con un proyecto deportivo interesante donde un tití tenga minutos pensando en el Mundial. El problema es que por mucho que un tití esté dispuesto a salir y que el Barça y sus agentes conjuntamente le busquen una salida, es que no ha llegado ninguna oferta consistente. Por eso se ha tomado esta decisión de ampliar su contrato hasta 2026, es decir, lo que hacen es rebajar el sueldo, su ficha, firma 3 años más de contrato,
vamos,
y el año y medio que
se
le quedaba...
Un 10% creo, ¿no? Se lo han bajado.
Sí, un 10%, pero bueno, es que piensa que es uno de los sueldos más altos de la plantilla.
Que gana lo mismo que Lewandowski.
Se ahorra mucha masa salarial el Barça.
Gana lo mismo que Lewandowski, no es una broma, ¿eh? Claro.
Es uno de los defensas mejor pagados del mundo.
Sí.
No, de la historia, no te lo digo en broma, ¿eh? En una entrevista, es que no me acuerdo ahora mismo si fue Genes o Rummenigge, dijo que Lewandowski, su sueldo era igual que el de un tití. O sea, que no estoy vacilando.
Es uno de los defensas en el top 5 mejor pagados.
Del mundo, ¿no?
Y en el top 5 de los que menos juegan.
Yo te digo
Europa.
Una cosa.
Qué gran
buena operación.
Toda esta gente a Bartomeu tenía que adorarle, pero de
no, partida, le adoran. Claro. Le adoran.
O sea,
no,
¿cómo fueron capaces de criticarle?
Sí, sí.
También si les hizo ricos a todos.
Hay que decir que Umtiti estaba
se le pidió eso.
Antes del Mundial era un gran fichaje. O sea, en Barcelona preguntaba si todo el mundo estaba encantado con Umtiti.
Decían que por fin habían fichado un buen central.
Sí, sí.
Ya, hombre, pero ganar lo mismo que Lewandowski, no sé.
No, no, es un escándalo.
Es decir, es un central al final. Es un central.
Pero todo vino después de ganar el Mundial porque él, hombre, ganó el Mundial, hizo un Mundial espectacular. Que es cuando se opera, ¿no? No fue aquella...
No se operó, se operó para jugar el Mundial y se rompió tal y como acabó el Mundial.
Claro, pero...
Pero ya había amarrado la renovación antes del Mundial.
Claro,
¿no?
hizo un Mundial una temporada brutal, me acuerdo.
Sí, le hizo sufrir al Barça, ¿eh? Porque el club no quería que se fuera al Mundial de Rusia de 2018 sin renovar, y Umtiti sabía que tenía la sartén por el mango y le hizo sufrir al Barça antes de firmar su ampliación y mejora de contrato.
No hay discusión, o sea, Umtiti es un jeta de manual, pero hay que reconocer que era la única opción. Es decir, hoy el Barcelona no renueva a Umtiti. Lo que hace hoy el Barcelona es conseguir inscribir a Ferran Torres, y es el daño colateral.
Sí, pero
en una operación que puede sonar...
Inscribir a Ferran Torres, y perdona, David, lo que también quieren hacer es darles ficha del primer equipo a Nico y a Gavi, para que Xavi no tenga problemas a la hora de confeccionar la alineación. Y eso... Para eso también era necesario liberar masa salarial. Lo que me dicen ahora en el club es que, bueno, Mateo Alemany está aquí en Arabia Saudí, y lo que están haciendo es papeleo y ahora buscarle salida a Yusuf Demir, que seguramente volverá al Rapid de Viena, para generar todavía más espacio y poder inscribir también a Nico y a Gavi.
Es que no había otra opción, es decir, es que a Umtiti no lo quería nadie, y al precio de Umtiti, me refiero al salario, todavía menos. Es decir, han conseguido diferir el pago, le renuevas y le amplías el contrato, pero consigues con la rebaja salarial y extendiendo su contrato que la ficha de Umtiti ahora, por ejemplo, sea asumible por según qué equipos de Europa. Es decir, pero, ahora
bueno,
Umtiti le quedan...
Un 10% menos tampoco es
sí,
asumible, ¿eh?
Sí, sí.
O una
ahora
parte
Umtiti,
de la ficha,
a Umtiti,
David,
le quedan,
le pueden pagar una parte.
Que sí, a Umtiti ahora le quedan unos 3 millones por temporada, que se puede asumir. Es decir, lo que va a hacer Umtiti es ganar lo mismo.
¿Por Umtiti?
¿Cómo 3 por temporada?
Hombre, es que a Umtiti le amplían el contrato, pero va a acabar cobrando lo mismo, ampliando el contrato, que lo que le quedaba por cobrar en 2 años.
Vale, vale.
Él no pierde dinero.
Claro, él no pierde dinero, pero el Barcelona hace que el dinero que le tenía que pagar en 2 años...
Difiere el pago,
muchachos. Si eran 12, ahora es 3x4.
Y ahora, ojo, ojo, Umtiti es un jugador, económicamente hablando, amortizado. Es un jugador con el que no cuentas y es un jugador al que quieres colocar para que él acepte la rebaja al 10%, le tienes que ampliar el contrato y de esta manera puedes conseguir que el Olympique de Lyon, me lo invento de turno, pueda asumir el salario de 3 millones de euros, que más o menos es lo que va a cobrar a partir de ahora Umtiti.
Esa es la forma positiva de verlo. La otra es que tenías un problema con Umtiti que se acababa en 2023, es decir, el año que viene, y ahora se acaba en 2026.
Sí, pero Dani,
o sea, te vas a tener que comer a Umtiti
porque
muchos
no hay
más años.
Es lo que te digo, hoy el Barcelona no celebra su renovación, celebra que inscribe a Ferran Torres.
Ya, pero no hay opción, pero lo que querían hacer ellos no era eso, era renovar a Dembélé. Dembélé no ha querido.
En resumen, Dani, el piso que tenías que pagarlo en 10 años lo vas a pagar
claro,
en 20.
Claro, claro, entonces vas a pagar.
Pero es la misma cantidad y tienes un chalet que es Ferran Torres.
Sí, claro, no, pero claro, yo prefiero olvidarme y quitarme encima el piso y claro. Es decir, el
pero Dani, para que se vaya, para que salga Umtiti, tienes que conseguir que algún equipo le pague su salario a Umtiti. Y el que tenía sin esta renovación y mejora de contrato o ampliación de contrato, era imposible, es que no se acercaba aquí. Ni Perry, nadie quería ver ni en broma Umtiti y con el salario.
No, es que no se ha acercado nadie hasta el momento. Vamos a ver si a partir de mañana llega alguna oferta con esta renovación a la baja de Umtiti. De momento, en el club no ha llegado ninguna oferta a ningún equipo.
Esto que ha hecho Mateo Alemany, que se está vendiendo como una genialidad y qué creativo y tal, a mí no me parece muy diferente de lo que hacía Bartomeu, que es diferir el pago en más años. Se lo hizo a Piqué, sí, a Sergi Roberto, no sé qué. Entonces, no me parece una
por
obra
favor,
de arte tampoco.
Yo, de momento, lo que no ha hecho Mateo Alemany son las barbaridades que ha hecho.
No, hombre, claro, se lo faltaría.
O sea, lo que está haciendo es arreglar en tuertos.
Es trampear.
Claro.
Pero es lo mismo.
Fíjate con qué material trabaja Mateo.
Diferir la deuda, que es muy difícil. Diferir la deuda lo está haciendo.
Lo que han hecho todas las empresas que han tenido problemas en la crisis económica, que debían 1.000, iban al banco y decían, mira, te voy a deber 1.200, pero en 30 años, en vez de...
Pero es patadón para adelante, Juanma. Claro. Eso es patadón para adelante. O sea, es un problema para mañana. Abierto. Quiero decir, sí. No es
espera,
una...
Fouto tiene genialidad... Espera un segundo, que Fouto quiere decir algo sobre este asunto. Fouto, perdón.
Ver, no,
Fouto.
No, simplemente apuntar que si tú difieres un contrato y le amplías las temporadas, que no te amplía el límite salarial. Que lo importante de esta operación es la bajada.
Sí, porque han rebajado el 10% claro, es que necesario. Es no, que han rebajado un 10% que junto a lo que se ahorran con Coutinho les permite inscribir a Ferran Torres.
No
es el diferimiento.
Pero que lo que no vale en el control de la liga es voy a ampliar el contrato de este jugador y difiero lo que va a ganar. No,
me parece
lo importante de esta operación para el que se ha podido inscribir Ferran es la bajada. Sí, que a mí en la liga hoy me la comparaban un poco con la operación de Piqué. Esto es lo que hizo Piqué.
Sí,
Piqué se bajó el sueldo.
¿Ves? Pues lo
esto
mismo
es
que
similar
te estoy
a eso.
Exacto.
Sí, pero una cosa, Piqué se lo bajó bastante más del
10%. Bastante más.
Sí, sí, bastante más. Pero ayer contó Elena que para inscribir a Ferran era, ¿cuánto? 2 millones era muy poco. Con lo cual, si ganaban muchísimo un Titi, pues si han bajado un 10%, le llega.
Es que lo que se ahorraban con lo de Coutinho, les faltaba más o menos el 10% que se ahorró un Titi para poder vender a Ferran.
Lo de Coutinho sí que me parece un gran acierto o un gran trabajo de Mateo Alemany y tal, pero
sobre todo de Steven Gerrard,
sí, pero la gracia, o sea, la genialidad hubiera sido bajarle el sueldo a Umtiti en los mismos años o quitarte encima a Umtiti, pero diferirlo en acababa el 2023 y lo renuevas hasta 2026. No, pero si lo renuevas hasta 2026,
pero Dani,
yo sigo pensando que
material está trabajando Mateo Alemany, sí. Está trabajando con
además Reina. Es que es el último recurso que te queda para tratar de
claro.
Inscribir
y puedes a vender a Umtiti antes de 2026.
Yo es que pero creo Ferran que lo van a intentar Torres... colocar, a Umtiti.
Claro. Ferran cada día vale más, O sea, vale 55 más 10 en variables más comerte Umtiti hasta 2026. Ese es el coste.
Pero que Dani, que a lo mejor lo venden antes, hombre.
Sí. Lo venden, no, lo pueden ceder.
O lo colocan o lo ceden, sí, o sea, se lo
la idea que tienen en invierno y en la que trabajan, insisto, conjuntamente, es en una cesión de Umtiti hasta final de temporada.
Claro, porque lo que buscan es uno que comparta el gasto.
Claro,
la ficha, claro.
La ficha.
Bueno, y tiene esa
y como bien dice Elena, es más fácil encontrar uno que pueda compartir conmigo la ficha si tú le has bajado un poquito el sueldo, aunque se lo hayas diferido.
Bueno,
es que si no, lo tienes ahí todo el día metido.
El clásico es el miércoles a las 8 de la tarde. ¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Que pita Munuera Montero,
jienense.
Que de momento no ha viajado el presidente Florentino Pérez.
Es el del famoso penalti de Vinicius. ¿Os acordáis de aquel penalti que el juez de línea?
Sí, de todo que José.
¿Todo ok?
Todo ok. Entonces,
buen árbitro.
¿Qué te parece los datos de Pedro Martín?
Buen árbitro.
Muy bien.
Con los datos de Pedro Martín.
No le ha gustado.
Digo, era Montero, pita
no,
el clásico.
No le ha gustado el apunte a Fouto.
No. Un poco no, moscatel,
pues seguramente ha sido el morro.
Está gracioso.
Seguramente
no te
tendría
foto, ¿eh?
Otros partidos por qué recordarle que ese.
No, pero me lo ha pasado Pedro Martín y me lo, mira, lo están viendo mis compañeros. Me ha dicho, di esto, yo lo estoy diciendo.
Munuera Montero pita el clásico y Cuadra Fernández pita el otro partido entre el Atlético Madrid buen y el Atlético árbitro de Bilbao. Y la final, no va a ser público el árbitro de la final hasta el viernes, pero el árbitro de la final, sea ¿cómo? Cual sea. ¿Sí? Esto lo digo para todos los trompeteros de Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. No
¿hay trompeteros, perdona, ¿hay trompeteros en todos los sitios?
No, sí. No, en todos. Sí, sí, sí.
Bueno, acaba de coger peña todos la trompeta, ¿eh?
Pero, no, todos,
en
todos.
En esta tertulia no hay ninguno presente.
Trompeteros, tamborileros, todos. Lo digo porque el viernes se va a hacer público y vamos a decir, ya han puesto este para que nos perjudique. No, está decidido sin saber la final. Sin saber la final está decidido. Así que, atención, trompeteros de España, en la final la va a pitar Sánchez Martínez.
Ah, Madrid.
Ese va a ser el árbitro de la final.
Madridista.
Es preventivo. Sea
todo que José es. Luis.
Muy bien, así me gusta.
¿Cómo están? Todos
de la cabeza, sí.
Oye, ¿Gil Manzano no la pita al final?
Otro madridista.
Gil Manzano estaba hoy en el Español, hijo.
A ver si... Ah, digo, ¿no? Como está muy
no, es que hay varios árbitros élite que se marchan el sábado a lo del Mundial de...
Para cerrar con Riad. Sí. Han ido Peña y Javi Gómez también a Riad. Lo que pasa es que como juegan el jueves el Atleti y el Athletic, pues claro.
Están aquí tocando la trompeta.
Están ahí tocando la trompeta.
¿Cómo?
¿Qué tal, Peña? Juanma? Buenas noches.
Hombre,
era Peña.
Javi Gómez, ¿qué tal?
No, perdona. No, que ¿qué? Soy el más joven yo, ¿no?
Ah, por eso, tira.
Bueno, pues ¿qué tal?
Javi Gómez, que por cierto, no sabe la alegría que se han llevado aquí en el hotel cuando se han enterado que no venía Antoñito Ruiz, porque no te imaginas lo que se van a ahorrar
ahorran,
en el buffet.
Claro.
En el buffet
sí. Antoñito,
una cosa,
por alusiones, Antoñito. Antoñito,
a todos. Yo también os echo de menos.
¿Te duele lo que estás oyendo?
¿No ha ido Antoñito?
No, me duele no haber ido, porque ya tenía el visado, tenía mucha ilusión. Había
sí, las dietas sobre todo.
No, las dietas me da igual. Yo hace 24 años que esta profesión la concibo como un regalo
claro
divino.
Que sí, y claro
no,
que sí, Antoñito.
No medio de vida.
Por eso no las cobras, ¿verdad, hermano?
Claro, yo las cobro porque es un protocolo de la empresa y no quiero. Sí, contra la empresa.
Porque les parece mal. Es que a la COPE si le parece mal que no las cobren.
Exacto, si pudiera prescindir sí, sí, de ellas.
Sí, no las por dinero, ¿no?
Hermano, no te imaginas cómo te echamos de menos, sobre todo Javi Gómez.
Bueno, me ha llamado gente, amiga mía de la expedición del vuelo, que sí, efectivamente me ha echado de menos y yo los echo de menos.
Mucha gente.
Sí.
Antonio, la habitación más grande era la tuya, ¿eh?
Sí, es verdad.
Doy fe porque me había tocado a mí.
Una vez que no voy,
de verdad, me había tocado a mí.
Siempre me toca la más pequeña. Siempre me toca la peor.
Igualita que la de Lleda.
Tú vete al cuartucho. Mancho,
en los 6 mundiales que he hecho con Manolo siempre me tocaba el cuartucho.
Pues la mía es igual de grande que la de Sergio, ¿eh?
Sí, claro. 6 mundiales ya, ¿eh, Antoñito?
¿6 ya?
Sí, claro,
ya
el de Qatar. De Qatar será el número
6. ¿Vas al de Qatar seguro ya?
Sí, seguro.
Me
seguro
gusta la humildad que nunca lo si recuerdas,
no das,
¿eh?
Si no das positivo.
No, ya no. Salvo que entre otra cepa.
Otra cepa.
Ya no.
Es lo claro.
Te digo una cosa. Incluso sin dar positivo igual tampoco vas.
Hombre, antes del Mundial de Qatar va a estar un mes sin salir de casa.
Eso tenlo claro.
Yo tengo un amigo mío que me llevó de Madrid al COI con las ventanillas bajadas porque pensaba que así no cogía el coronavirus. Luego, cuando llegó la hora de comer, se quitó la mascarilla y se puso morado.
Miguelito.
Delante de 10 o 12, pero ya en ese momento
hay que
no
tomar precauciones.
Y él dijo que...
Sí, pero míralo, ahora dentro de la habitación ya sin precauciones.
Ahora ya aquí está dentro de la habitación sin precauciones. Hombre. Ha comido delante de todo el mundo.
Nada.
Ha quitado la mascarilla en el avión y se ha puesto púo, pero...
Que me siento cómodo entre vosotros.
Oye, Dios no lo quiera, pero si alguien del equipo diera positivo estos días allí en Arabia,
que no
es
va
que
no va a dar nadie aquí positivo.
Oye, eso te iba a decir una cosa, Juanma. Yo mañana voy a hacer una PCR a las 8:30 AM en el centro de salud próximo sí a mi casa.
Esperamos aquí, tranquilo.
Si doy negativo, y me pone un vuelo privado a la compañía.
No, te vienes en el vuelo de la Leti. Si a Ali que no le importa, te vienes en el vuelo de la Leti.
Nos ha dicho Laporta que si quieres ir con Ferran y con Pedri.
A mí no me importa, llevo tortas.
Vale.
Claro. O Florentino en su vuelo privado.
Vale.
Oye, ¿yo me vuelvo o qué?
No, tú te quedas.
Ah, vale.
Bueno, Javi, Javi Peña.
Disfruta del viaje, Javi.
Contad algo que justifique vuestra presencia en Riad.
Porque empiece Peña.
No, bueno, pues que el Atlético va a realizar mañana un último entrenamiento en Lezama. A las 10, la expedición rojiblanca tiene prevista su salida desde el aeropuerto de Loyu a la 1 del mediodía. Un grupo del que no va a formar parte Unai Vencedor, que ayer sufrió una lesión muscular en la pierna izquierda. A la espera de conocer la convocatoria, Marcelino tampoco va a poder contar con Yuri, Villalibre ni Capa. Y Juanma, me llega una noticia ahora mismo. Me dicen que mañana Además del plano en el hotel, a Manolo Lama le van a entregar las llaves de Riad de la ciudad por la presentación que ha hecho.
Me gusta.
Vale.
La voy a llevar yo.
Sucia Gómez. Y polvorienta.
Gómez. Yo,
llaves de oro.
Gómez.
Hola. Nada,
¿cómo
te cuento?
Dale la lista, Javi.
Es que estoy escuchando la música, sí, como que ya está la música arriba.
Cuando dicen cómo se dice que es por Roberto.
Es lo que tiene la radio, Javi, que a veces se puede hablar por encima de la música.
Música y tal. Sí, nada, pues, bueno, el Atleti, mañana el último entrenamiento a las 11 de la mañana allí en Madrid. A las 3 de la tarde, hora española, vuelan y se alojan además en el Hotel Rafal Marriott de aquí de Riad, que es una de las torres más altas. El miércoles ya la rueda de prensa telemática, pues van a ser todas las previas telemáticas de todos los equipos y el pospartido sí que va a ser presencial. Y de la convocatoria, lógicamente, no va a estar Antoine Griezmann, que sigue lesionado. Savic, me cuentan que está ya en la recta final de la recuperación y que la idea es que viaje. Todo el equipo, lógicamente, pendiente del último PCR, mañana tendrán los resultados. Y con respecto al último partido de Liga, recupera a Jiménez, recupera a Suárez y vamos a ver qué pasa con el sistema, porque el 4-4-2 le funcionó en este inicio de año contra el Rayo y el Majadahonda, y el otro día contra el Villarreal fue un desastre y tuvo que recurrir al sistema de la temporada pasada.
Muy bien, pues perfecto el sonido que nos da nuestro técnico Sergio Jiménez desde Riad en Arabia Saudí. Gracias Elena, gracias Peña, gracias Javi Gómez, gracias Miguelito y el capitán del barco Manolo Lama. Ha sido un placer, un abrazo.
Un abrazo.
Otro fuerte y un abrazo para Eri.
Oye, Fouto.
Dime.
Dice David Sánchez que le aseguran que Sánchez Martínez no pita la final.
A ver, Sánchez Martínez era el elegido para pitar la final. Uy. Soto Grado, cuarto árbitro, y el VAR, Iglesias Villanueva y Alberola Rojas. Si Sánchez Martínez está lesionado y no puede llegar, pues la pita a Soto Grado.
Vale.
Ya está, pero claro, es que van a esperar. Es que esto hasta el viernes no es público.
Vale, perfecto.
Pero hay que esperar porque ahí sí hay un milagro y se recupera.
Vale, aclarado queda.
Yo está, esperaría.
Está Hugo Ballester en Valencia. Hola, Hugo, muy
buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y Antoñito también, para completar la información de Bas con el Atlético de Madrid y el lateral izquierdo que quiere ya el Atleti. Primero, desde COPE Valencia, ¿qué es lo que habéis contado hoy, Hugo?
Lo hemos contado este mediodía, Juanma, acuerdo total Atlético de Madrid-Bas. Me cuentan a mí, pero no es oficial, no está confirmado hasta 2024 y con un traspaso al Valencia de en torno a 2 millones de euros. Bas, hay que recordar, terminaba contrato en junio, tras 4 temporadas en el club. Este verano pidió salir. El Valencia rechazó una oferta de 1 millón de euros del Olympique de Marsella por él y por el camino le ha presentado 2 propuestas de renovación que el futbolista ha rechazado. Se quería marchar del Valencia esta temporada. Así que el Valencia acepta la oferta del Atleti y en cuanto encuentre un recambio, lo hemos contado en COPE también, el Valencia busca un central y 2 medios centros, se hará oficial la operación Bas Atlético de Madrid.
¿Antoñito?
Sí, está todo dicho, ¿no? Lo ha contado muy bien Hugo. Yo he preguntado esta tarde en una fuente cercanísima al señor Atlético de Madrid, he preguntado para ver cuándo lo hacían oficial, ¿no? Sabiendo que todo estaba arreglado, como hemos hablado con Hugo, como me contó él esta mañana, y mi única obsesión era saber cuándo lo iban a hacer oficial, y efectivamente a mí me confirma lo que ha contado Hugo, que es que el Valencia le ha pedido que hasta que no encuentre un recambio para Bas no se puede hacer oficial por el Atlético Madrid, pero esa misma fuente cercana al señor Atlético Madrid me ha dado otra noticia, y la noticia es que además de Bas, digo además de Bas porque en Twitter hay algún tarugo jurásico, sí, algún tarugo dáctilo jurásico que se confunde, ¿no? Entonces, además de Bas, el Atlético de Madrid busca un lateral izquierdo para este mercado de enero. No sé si es conveniente o no, no sé si lo necesita o no, no sé si lo tiene a tiro o no, pero lo que busca el Atlético de Madrid, la dirección deportiva, es un lateral izquierdo además de meter a Bas.
Vale, pues gracias Hugo, gracias Antoñito.
Un abrazo
vale.
Grande.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es baratísimo, ¿no? 2 millones de euros.
Ya, pero acaba contrato.
Claro,
ya,
pero acaba contrato. Sí, lo entiendo, pero me parece regalado, vaya.
Ya, pero son 4 meses lo que le queda ahí. Si dicen que no es tan primordial, pues dinero que ahorras de ficha, dinero que se...
Pero es buen fichaje, es buen jugador, ¿eh?
Sí, sí. Tú lo sabes.
Sí, sí, estaba en el Celta por eso. Por eso. Siempre me ha gustado mucho más.
Por eso, por eso. ¿Cuánto pagó el Valencia al Celta por él?
No me acuerdo, pero más, ¿eh? O sea, bastante más.
Sí, no, eso seguro. Si no,
pues el Atleti, entre la venta de Trippier y esta compra que hace barata, pues mira, tiene un remanente también ahí para el lateral izquierdo. Lo que yo dudo es si... Claro, para que Trippier quería irse. Yo creo que el equipo sale debilitado en lo deportivo, en lo económico no.
6 millones, me dice Hugo, que pagó el Valencia por...
Sí, puede ser, sí. Más, no me acordaba cuánto, pero sabía.
Claro, es que
más.
Daniel Vaz cumple 33 años, ¿eh? Lo que, todo lo que le saca el Valencia es...
Sí, sí, yo entiendo, entiendo, pero me parece una operación, o sea, para el Valencia está bien y para el Atleti redonda.
Es buena operación.
Joder, por 2 millones te llevas a un futbolista que te va a ayudar mucho.
Sí, sí, sí.
Y sobre todo si te ha ido Trippier, no tienes muy claro a quién fichar, por 2 kilos traes a Bas, te conoce la Liga Española, compite a buen nivel, joder, me parece un fichaje espectacular.
Oye, por cierto, antes de cerrar con el Atleti, ¿os acordáis de la historia de la semana pasada de la camiseta de Griezmann firmada que le tenía que llegar a la niña Jimena, sí, de 11 años, sí, sí, de Sanabria?
¿Le llegó?
Sí. Le llegó la camiseta. Qué y a nosotros este audio.
Hola Juanma, soy Jimena, la chica de la camiseta de Griezmann.
Qué rica.
Soy una de tus mayores fans. Te doy muchísimas gracias a ti y a Griezmann. A Griezmann por el regalazo que me dio por Reyes, de su camiseta firmada y 2 postales del Atleti firmadas también. Para mí eso vale más que el oro y yo, como buena colchonera que soy, voy a seguir creyendo con coraje y corazón en el Atleti.
Ole,
feliz año y muchas gracias. Y, por cierto, me gustaría mucho que hubieses ganado tú solo el premio de MasterChef Celebrity.
Eso, esta niña sí que sobró.
Esta niña es un encanto. Pues nada, Jimena, ahí está la camiseta de Griezmann. Y darle las gracias a Griezmann, que es el que tiene el mérito. Detallazo de Antoine Griezmann y del Atlético de Madrid. Sí, señor. Mañana se termina la etapa de Álvaro Cervera al frente del Cádiz. Lo va a anunciar Manolo Vizcaíno a las 11:30 de la mañana en una comparecencia en Cádiz. Rubén López, hola, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Te he escuchado a las 8:30 decir con contundencia que estamos hablando del mejor entrenador del Cádiz.
Sin duda. Lo dice así las estadísticas. Es entrenador con más partidos de historia del Cádiz. Cogió este equipo en 2015 casi desahuciado en Segunda División B, lo metió en Segunda. Consiguió un playoff de ascenso a Primera, no pudo ser, y lo mantuvo 3 años seguidos en Segunda en la zona alta. Lo metió en Primera División y el año pasado en Primera pues repitió la clasificación, la mejor clasificación histórica del Cádiz en Primera en su historia, decimosegundo. Ya no solamente por las estadísticas, es por la unión que tiene con la gente, es un símbolo del Cádiz Club de Fútbol. Por tanto, estamos en unas horas muy tristes para el Cádiz Club de Fútbol, para la institución, para la afición, y solo hace falta echar un vistazo a las redes sociales, cómo están ya despidiendo al GAFA, al entrenador, Álvaro Cervera, como así se le dice, al GAFA, y ponemos fin a una etapa gloriosa de este club. Es verdad que la situación del equipo...
Yo creo, Rubén, que él se lo ha puesto fácil a Manolo Vizcaíno, en el sentido de que cuando da la rueda de prensa después del partido de Pamplona, dice, hay que cambiar cosas, y a lo mejor yo soy el primero que hay que cambiar. Es un poco como que él entendía ya la situación. Yo creo que se lo ha puesto un poco en bandeja, ¿eh?
A ver, está claro que el Cádiz, la forma de jugar del Cádiz, que en todos estos años ha sido la misma, ¿no? Que uno no es fácil de aplicar, o los jugadores creen en el estilo y en la forma, o es muy difícil. Y este año, él lo ha dicho ya más de una ocasión, veía que el equipo no, que el vestuario no era el mismo de la temporada pasada, que el equipo no terminaba de hacer lo que él pedía en el campo, y en un estilo como el del Cádiz, defensivo, en el que tienes que trabajar mucho, correr mucho, si no llegan los resultados... los jugadores empiezan a dudar, y por ahí está una de las claves del porqué del equipo, también evidentemente el nivel de la plantilla. Puede venir aquí, que ya digo, ojalá el que venga, que va a ser Sergio González, el ex del Valladolid, levante esto, pero ahora mismo el Cádiz tiene unas carencias de plantilla brutales, que Álvaro Cervera en las últimas temporadas en Segunda y también el año pasado en Primera ha sido capaz de duplicar, triplicar el rendimiento de una plantilla muy pobre, y este año el Cádiz no ha mejorado en nada, en nada, y lo ha intentado, lo ha luchado, lo ha peleado, y como decimos, se pone fin a una etapa gloriosa del Cádiz, de un entrenador que era muchísimo más que un entrenador, Juanma. Es que el lema del Cádiz Club de Fútbol, la lucha no se negocia, es de Álvaro Cervera, y lo que representaba el entrenador lo tienen los aficionados, y por eso decimos que son horas muy, muy complicadas para el club y sobre todo para su gente, para la afición.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Antes de que os vayáis y de que llegue el kilómetro 42 con Chema Martínez, que es un fenómeno, ¿qué ha hecho Chema Martínez este fin de semana, Joseba.
El campeonato de España de raquetas de nieve, el campeonato de Europa, perdona, de raquetas de nieve, ha sido quinto entre un grupo de participantes de ni más ni menos 1.200. Campeón de Europa de su categoría.
Europa, ¿eh?
Sí, sí, campeón de Europa. Y además, y por equipos, España ha conseguido la medalla de oro también.
Flipante, flipante. Estamos de nuevo en Arabia Saudí, ahora en otra zona. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú estás muy lejos de los del fútbol?
Yo estoy en casa, tengo que decirte. No estoy en
la... Ah, ¿estás en Las Rozas?
Sí, sí, sí.
O sea, ¿volviste?
He vuelto. Sí,
me
sí,
tienes
sí.
desconcertado, pero si estabas allí el otro día.
Estaba, sí, sí, pero bueno, el viaje duraba lo que duraba y he tenido que volver.
Vale,
tengo
bueno.
que decirte que sí que he estado en Riad y no se veía ni un cartel del
Supercopa.
Torneo. Sí, uh-huh. de la Supercopa, no se veía absolutamente nada. Uh-huh. Sí, no sé si el... Los aficionados locales lo están viviendo demasiado, pero bueno, son las cosas del dinero. Uh-huh. Esta gente está organizando absolutamente todo. Entonces,
¿y al Dakar cuánto le queda?
Al Dakar le quedan 4 días nada más. Ahora mismo está el Dakar en Wadi Adabasir, que es la puerta del cuarto vacío. Es la zona la zona donde no hay prácticamente nada. Esta vez iban a ir a ese cuarto vacío, pero al final no han ido, como fueron el primer año en 2020 en Arabia Saudí. Y hoy ha sido un etapón absolutamente maravilloso, con unos 100 y pico kilómetros de dunas que eran estupendos, y luego en el que ha pasado muchas cosas, en el que ha tenido pinchazos Sebastián Loeb, y en el que ha hecho desde la vuelta, desde el kilómetro 50, ha estado en la latilla rodando con dos ruedas motrices, es decir, solo le funcionaba la tracción delantera. Al final ha sacado 7 minutos Loeb a la latilla, y luego... Audi ha estado francamente bien porque han ganado la etapa con Ekström, segundo Peter Hansel, cuarto Carlos Sainz, pero hoy me quedo sobre todo con la gesta que está haciendo Joan Barreda. Joan Barreda está corriendo con la clavícula rota, está con la clavícula, ha cambiado su postura de conducción para poder acabar las etapas, pero es que hoy se le ha caído la moto encima y ha visto cómo se le movía la clavícula y ha estado rodando con una mano, y aún así solo ha perdido 10 minutos, está quinto en la general a 15 minutos de la cabeza, le cuesta hasta andar del golpetazo que se pegó el otro día, y esto era lo que decía nada más acabar la etapa, sobre todo cuando le preguntan ¿cómo está la clavícula? Bueno, pues esto es lo que dice Joan Barreda.
Bueno, aguanta, la verdad que ahí en la caída he notado que otra vez se volvía a salir y durante unos minutos ha dolido muchísimo, tenía que conducir con una mano, pero después con el paso de los kilómetros ha ido mejorando. Ahora intentaremos llegar al bivac y seguir recuperándolo, y a ver si mañana podemos salir bastante bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Mañana hablamos. Y la última conexión con Arauz para que nos cuente que Pogachar va a correr la Vuelta a España.
Sí, es una noticia maravillosa, Juanma, porque es sin duda el mejor ciclista del mundo, con 23 añitos, ya sabe lo que es ganar 2 Tours de Francia, y hoy ha dicho que está enamorado de esta carrera y que va a estar en la Vuelta. Y es una noticia maravillosa porque vamos a vivir un duelo espectacular con su compatriota, con Primo Roglic, que ya sabe lo que es ganar 3 vueltas a España y que es una carrera que domina como ninguna, así que cuidadito con este duelo. Pero es que la cosa no acaba aquí, porque otro de los niños prodigios, que es Remco Evenepoel, que tiene 21 añitos, evidentemente no está al nivel que está Pogacar todavía, también ha dicho hoy que va a venir a la Vuelta. También va a venir Egan Bernal, que hace un par de semanas dijo que prefiere ganar una Vuelta a España a su segundo Tour de Francia, porque así sería cerrar el círculo, ganaría Giro, Tour y Vuelta, así que casi seguro también va a estar el colombiano. Y no nos olvidemos además, Juanma, que esta Vuelta, si todo es normal, va a ser la última carrera en la vida profesional de Alejandro Valverde, o sea que yo creo que...
Joder.
Que
tenemos cartel para despedirle.
Parece, dicho así, es que es una vuelta flipante, la mejor de los últimos años.
Bueno, sí, mejor que el Tour.
Y mejor que el Tour, justo.
Sí.
Sí, sí. Bueno, en el Tour van a estar casi los mismos que he dicho aquí.
Hombre, claro.
Menos Valverde, que Valverde este año va a acabar aquí. Seguro que Mónica lo sabe mejor que yo. A mí me cuesta pensar que Valverde se vaya a retirar en la Vuelta teniendo un Mundial bonito en Australia como el que al final han puesto. No lo sé, Mónica, eso tú.
Bueno, yo creo que la despedida ante su público es en la Vuelta y luego ya veremos. Con Alejandro nunca se puede decir que no va a correr algo, ¿eh?
Pues sí.
Arauz, ya que estás ahí, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Pues mira, Dan, sobre el tema del Barça, había muchísimos mensajes. Decía un oyente: el Barça es una chirigota. Lo que está haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. Es todo un parche detrás de otro. Me da pena ver a un club tan grande en esta situación. Muchas bromas con Bartomeu, pero Laporta va camino de hacerle bueno. Os recuerdo que al menos con Barto, el equipo se metía siempre en octavos de Champions y no estaba a 400 puntos del Madrid en Liga. Estando como está el Barça y estando como está un Titi, es de traca que lo renueven hasta 2026. Luego rajaban de Bartomeu. En cambio, hay un oyente que defiende esta operación. Dice, gran operación de Matteo Alemany y en 2023 el Barça puede romper el contrato unilateralmente. Diferir un mismo pago es un alivio en cualquier economía porque tienes más años para generar más ingresos. Y sobre Arabia, decía un oyente, he ido varias veces por trabajo a Arabia Saudí y de ellas varias a Riad. Es verdad todo lo que dice Lama, no vayáis, es horrorosa, no tiene nada que ver, no hay nada que hacer. No hay ocio, no hay monumentos y es sucia y calurosa.
Joder, ¿cómo? Macho. Madre mía, vaya cuadro que le he hecho a Riad.
Me voy de vacaciones.
Sí, compañeros, os dejo mirando páginas web para organizar el viaje a Riad de este verano.
Para comprar un terreno por allí.
Sí, para comprar un terrenito.
Bed and breakfast.
Un abrazo, tú quédate.
Aquí estamos, Joseba.
Gracias, hasta ahora.
Adiós,
chao.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Kilómetro 42. Sigue Joseba Larrañaga y llega el quinto mejor europeo de raquetas, no de tenis, ni palas de pádel,
de nieve.
De raquetas de nieve.
Exacto.
Efectivamente. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Cómo se dice? ¿Raqueteros o cómo se llama a los que van con
trompeteros?
Bueno, también. No, raquetas de nieve y sin pelotas. Las pelotas no las tenemos que poner nosotros. Son raquetas de nieve y es una especialidad que descubrí hace 2 años y es increíble. Y he tenido este fin de semana la oportunidad de correr la Chas Polada, que es una carrera que lleva 48 años disputándose. Una afición increíble y este año coincidía que era campeonato de Europa y bueno, yo he tenido la suerte de volver a vestir los colores de la sección, que no os imagináis la ilusión que me ha hecho 10 años después, y he quedado quinto. Hemos quedado primeros por equipos y me he traído 2 medallitas para casa.
Perdona mi ignorancia. Sí. Cuando se corre con raquetas, ¿tienes que correr con otra posición de piernas para que no choquen las raquetas entre ellas? Es decir, ¿tienes que correr con las piernas más abiertas, por ejemplo?
No, fíjate, es diferente la sensación cuando te las pones, pero yo también pensaba que las raquetas era un armatoste que te ponías ahí y te impedía correr bien, pero, o sea, para que te hagas una idea, yo puedo correr a 3:10, o sea, a 20 por hora puedo correr. Lo único que sí que es verdad que hay veces que si no pillas la nieve compacta, sí que te puedes levantar la rodilla, te puedes dar un pequeño golpecillo con el plástico en la rodilla o en el tobillo. Puede pasar, pero no es lo habitual y se puede correr más o menos bien. O sea, es más la sensación que te da que luego cuando te las pones que no se nota y vamos, que se puede practicar. Si algún
día Joseba, ¿tú lo has probado?
Sí, he probado. No correr... Puedo correr poquito, pero más andar que correr, sí.
¿Y cómo es? Es que me imagino un pato, ¿no? No sé.
No, porque el juego del pie es el mismo que andando, entonces es el resto de la estructura de la raqueta es la que hace que no te hundas. O sea, que es una sensación bastante parecida, aunque claro, yo imagino que esto requerirá mucha práctica, Chema, porque claro, al principio sí que vas como un pato cuando no sabes cómo se corre.
Son sensaciones raras, pero para que os hagáis una idea, una raqueta puede pesar 320 gramos por pie, más el peso de la zapatilla, que viene a ser lo mismo, 300, 320 gramos, o sea que sí que es cierto que llevas, pues eso, como mínimo 700 gramos en cada pierna. O sea que al final eso, le unes la nieve que se puede pegar en la zapatilla, que se moja, al final te va costando y se nota muy pesado, por eso las distancias en las carreras de raquetas de nieve no puede ser muy larga, porque te fundes, te funde. O sea, es una sensación de, yo acabé con la garganta quemada, de ir con la boca abierta intentando meter todo el oxígeno que podía y es muy intenso y por eso no son tan largas, vienen a ser entre sobre 8 kilómetros y bueno, es totalmente recomendable, es un ejercicio que se puede hacer, se puede salir a pasear, no se necesita nada más, las raquetas tampoco son muy caras y bueno, es una actividad para que la gente, si va a la montaña, pueda hacer. Y la diferencia está...
Sobre todo, las gran sensación es que tú andas encima de la nieve y no te hundes, sí. Claro. Eso es como si estuvieras en el agua, casi, ¿no? Pues andar encima del agua es una sensación...
Cuando se compite, la pisan un poquito más, pasan una máquina, de tal manera que queda perfecta. O sea, yo te puedo asegurar que el otro día nos ha salido de media, creo, en torno a 3:30, 17 por hora, toda la competición con las subidas y las bajadas, que no está mal, o sea, que para ser una competición...
Joder, madre mía.
Está muy bien, pero que es muy recomendable, ¿eh? Si os animáis un día que nieve, os voy a llevar a los dos para que nos demos un paseíto, así tenemos la excusa perfecta para que probéis, que yo tengo en casa tres juegos de raquetas, y hay de varios tipos, unas que son más de plástico, y las otras que se llaman de baldas, que son con las que yo corrí, llevo mi propia zapatilla, me puse una ligera de 200 gramos de las
sí,
que
le
utilizo
pones
para asfalto.
Sí, le pones una especie de arnés, sí, sí.
Y va, tienes que hacer dos tratados a la zapatilla para unirlo a la raqueta y solo va unida por la parte del metatarso, la parte del talón va libre y sería un poco el más la raqueta como con cuerda la que podíamos estar acostumbrados a pensar cuando hablamos de raqueta. Y es muy divertido, ¿eh? O sea, si os apetece algún día con nieve, os suba una
aquí en la sierra, ¿sí? En la sierra.
Sí. Hay muchos sitios donde los alquilan, aquí en la Sierra de Madrid, por ejemplo. Sí. Bueno, donde haya nieve, claro.
Una vez vi que en la sierra había también hasta esquí de fondo. O sea, que... Hay gente
sí,
que...
o sea, la montaña da bastante juego. Si hay nieve y luego lo que sea hoy en día utiliza mucha gente es el esquimo, que es el esquí de montaña, que son las tablas que llevan las pieles de foca, que subes un poco como paseando y luego fijas el pie a la bota y puedes bajar haciendo esquí normal, ¿no? O sea que es un poco donde la gente va ahora. Hay diferentes modalidades y el caso es hacer ejercicio y bueno, hay que aprovechar la nieve en todas sus vertientes. Todo el ejercicio que se puede hacer es maravilloso y sobre todo el entorno, ¿no? Se disfruta en la montaña de una manera increíble, o sea que...
Oye, ¿las sensaciones qué? ¿Los nervios qué? ¿Los recuperaste ahí? Uy, sensaciones de hace muchos años, ¿no?
Sí, eso sí que tengo que reconocer que ha sido casi lo más duro. Tres días antes de irme a la competición estaba como, bueno, como si fueran los Juegos Olímpicos, como si estuviera ante una final, o sea, qué tensión, estaba con ansiedad, tenía estrés, estaba en casa que como más irascible, ¿no? O sea, se notaba que ya no domino controlar los tiempos a nivel mental cuando afrontas una competición y eso lo he notado, o sea que, y de hecho cuando terminó la carrera me vino un poco el bajón después de, ostras, que la tensión acumulada y se nota, ¿no? El querer hacerlo bien, el saber que estás compitiendo con la selección y todo eso pasa factura y yo pensaba que ya lo tenía dominado y qué va, te pones en una línea de salida y otra vez todos esos temores, los miedos que con los que un deportista afronta una competición, pues te vienen y lógicamente pierdes un poquito ese entrenamiento al que más o menos hace habitual cuando estás en el más alto nivel y sí que esa ansiedad y ese estrés me pasó factura y ostras, digo, ¿qué me pasa? Que estoy aquí ahí asustado por una competición y la realidad es que luego disfruté, lo hice muy bien, estuve compitiendo con los mejores y, joder, ha sido una experiencia maravillosa que me carga otra vez de energía y me prepara para nuevos retos, ¿no? Son pequeñas cosas que hago que al final pues no es lo habitual, no hay un nivel como las grandes competiciones, los grandes eventos, pero a mí esos retos me hacen sentir vivo y luego me llenan de energía, que es de lo que se trata, ¿no? De vivir con energía y haciendo lo que te gusta.
Muy bien.
Así que raquetas para todos, o sea, señor. Que...
Y para Maribel Pérez también, ¿no?
Bueno, lo de Maribel ha sido increíble, o sea, todo el mundo recuerda, bueno, muchos de los oyentes, a Sandra Mayers, que era una velocista que en el año 90 dejó el récord de España de 60 en 7 segundos 23, y una andaluza, Maribel Pérez, que con 28 años ha corrido en Antequera en un control, lo ha dejado el récord en 7:21, que es una marca estratosférica, o sea que hacía tiempo, fíjate, uno de los récords yo creo más longevos que teníamos en
indoor, en España. El indoor el más viejo de todos, sí.
Entonces. Sí, sí, y vamos, y promete, ahora mismo está de las mejores del ranking, así que yo creo que hay que seguirla, a ver qué es capaz de hacer esta Maribel, que da gusto tener pues deportistas que brillan, no solo fondistas, y vemos que están saliendo pues muchos atletas españoles en diferentes especialidades, y eso yo creo que enriquece y nos engancha a todos mucho más. Y la que ha caído, Joseba, este fin de semana en tu tierra, ¿eh?
Sí, en el Guaibar, lo vi. Joder,
bueno, o sea... bueno, ya sabéis que el cross es una modalidad, una disciplina que practica en España, es el mejor circuito que hay en el mundo de crosses y bueno, llevamos ya avanzada buena parte de la temporada y uno de los crosses más tradicionales es el del Goibar, que han caído chuzos de punta, barro es poco y es un cross que si alguien tiene la posibilidad de ver un cross en directo va a alucinar cómo corren, cómo llegan y lo hace mucho más épico, ¿no? Y aquí, bueno, otra vez victoria africana, dando nombres como mujeres y Kimeli y Yevito, que fueron los ganadores. Y bueno, que si alguien puede verlo y probarlo, los crosses no solo es una disciplina que esté abierto para el gran público, porque sí que se necesita un poquito más de entrenamiento, las carreras son duras y no suelen ser tan populares, ¿no? Estas son mucho más profesionales, dedicadas para la élite, pero simplemente verlo, si alguien tiene la oportunidad de ver a un cross, va a alucinar de lo rápido que se corre en los diferentes circuitos y sobre todo cuando hay barro, es un espectáculo.
A ver, los tres alimentos más beneficiosos para los runners de esta semana. Ya saben que desde que hemos, bueno, de unas semanas a esta parte, está Chema recomendando tres alimentos que son... pues eso, muy muy beneficiosos para los que corren, que vienen bien, pues para lo que sea, para prevenir lesiones, para regenerar, para dar energía, para todo. A ver, ¿qué has elegido esta semana?
Pues hoy uno que a mí me encanta y que no puede faltar en mi dieta, que es el jamón ibérico. ¿Qué os parece?
Bien, bien.
Ese, bueno, pues es un superalimento, o sea, que aunque no lo parezca, y salvo que seas vegano, que no puedas comerlo, pero a mí es un alimento que...
Pero no le quitas lo blanco, ¿no?
Yo me lo como con todo, o sea, con la grasita.
Vale.
O sea, me lo como absolutamente con todo. Es un alimento que no es tan calórico, o sea, tiene 110 kilocalorías por cada 100 gramos, con lo cual no es tan calórico y lo podemos tomar. Luego contiene muchas proteínas, o sea, que en 100 gramos contiene 24 gramos de proteínas, con lo cual es un alimento rico en proteínas. Y cuando hablamos de proteína, pues siempre estamos hablando de recuperación y crecimiento muscular. Así que un alimento indispensable. Y además el 60% de todas las grasas que tiene son insaturadas. Tiene el ácido oleico, que es el responsable de prevenir enfermedades cardiovasculares y sobre todo regular los niveles de colesterol, con lo cual alimento para mí runner total, el jamón ibérico, o sea que si es ibérico, sobre todo el ibérico, que es el mejor.
Vale, luego, la dos.
Este es un clásico, el pollo, o sea que el pollo creo que debe ser el alimento, si no es de los más utilizados por los deportistas, no hay concentración, no hay deporte que no utilice en sus menús el pollo, porque es al final una fuente muy saludable en cuanto a proteínas, tiene vitamina B6, con lo cual todo ese, en la parte, los alimentos contienen complejo B, nos van a ayudar bastante en el deporte, y luego tiene minerales como el potasio, fósforo, zinc, y son bastante digestivos, o sea que el pollo es un clásico y como digo, si alguien ve cuando comen deportistas, el pollo es algo que no falla, ¿no?, en la dieta.
Ojo, una cosa, claro, el pollo no hay que llenarlo de salsas, es decir, ni de,
la plancha,
ni de grasa, ni de todo eso, porque claro, al final dices tú, no, me he comido un bocata de pollo, ya hombre, pero te has comido un bocata con mayonesa, con ketchup,
el pan, ya, el pan, okay, ya tiene los hidratos,
claro,
al final
el pan,
sí. Estamos hablando del pollo como tal, hecho a la plancha, yo le pondría un poco de sal y un poco de limón. Y con eso a mí es un alimento que me
no,
gusta.
No, y hay especias que te pueden dar un poco de sabor y que no aportan ningún tipo de caloría. Y que están bien y que convierten que la pechuga de pollo, por ejemplo, sea distinta. O sea, que no tenga que saber siempre lo mismo. Pues juegas un poco con las especias y está, y le das toque.
¿Y el tercero?
Y el tercero, la quinoa, o quinoa, como se dice, ¿no? Una es una semilla que en los últimos años...
Me gusta mucho el calá.
Sí, se ha puesto muy de moda, es una semilla que procede de los Andes y también ayuda a nivel de ganar masa muscular, o sea que lo mismo le gusta al cala por eso, o sea que es un alimento que viene, pues, o sobre todo que estimula ese crecimiento muscular y por eso puede gustarle al cala, hay que preguntárselo. Y luego nos aporta B6, hierro y magnesio, así que es una semilla que la podemos incorporar en ensaladas. A mí, fíjate, me gusta mezclarla con incluso con arroz, la puedo calentar. La puedes tomar de muchas formas y es un complemento para, pues eso, para las ensaladas, si queremos comerlo como incluso con el pollo, ¿no? O sea que, fíjate, podemos poner el jamón ibérico de entrantes y luego un poquito de pollo con quinoa y sería un alimento espectacular.
No está mal.
A ver, vamos terminando, que tenemos todavía que tratar cositas. A ver, hice mi primera maratón, es una pregunta de un oyente, en 3:10:49. Buen tiempo, ¿eh? Para ser la primera maratón.
Sí, no está nada mal.
¿Cómo afrontó la recuperación? ¿Cómo afronto la recuperación?
Pues la regla de las 3 semanas. La primera semana lo que no tiene que hacer es absolutamente nada, si acaso algún tipo de actividad sin impacto, natación, bici. La segunda semana empezar a hacer alguna carga despacito, caminar, empezar a correr un poco para ayudar a recuperar. Y en la tercera semana, pues eso, incorporamos algún día más. Soy más partidario de hacer entrenamientos en los que no hay impacto. Y cuando hemos dejado pasar 3 semanas ya podemos pensar en preparar un nuevo objetivo.
¿Desde qué años llevas corriendo?
Pues, fíjate, llevo, últimamente lo he calculado, cuando empiezo a estudiar INEF con 18, 19 años, desde entonces estoy haciendo un entrenamiento más de lo que estoy haciendo ahora. Pueden ser 32, 33 años entrenando de la misma manera, pero empecé a correr con 11 años cuando gané mi primera carrera.
Cerramos con esta. ¿Cuál es la mayor locura que vas a hacer en este 2022?
Bueno, siempre pienso que la mayor locura está por hacer. De momento, la siguiente locura es la Maratón de Castellón, que tampoco está en locura, el 27 de febrero. Así que, de momento, y la siguiente locura, llevaros a vosotros a hacer raquetas a la nieve en cuanto tengáis un huequecito y nos vamos a dar un paseo.
Bueno, y en cuanto haya nieve, porque no sé si hay nieve.
Sí, el otro día he venido por el avión y he visto que estaba la sierra con nieve.
Vale.
La historia está a subir y que tengamos ganas, pero yo, si os veis con ganas, damos un paseíto para que probéis las raquetas. Para.
Joseba, Chema, gracias, un abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Buenas noches.
Chao,
chao. Hasta el 42, hasta el 42.
Muy buenas noches a los oyentes del Partidazo de COPE. Lunes muy especial este que dejamos atrás porque es el lunes de previa de la Supercopa de España y por eso en este comentario Betfair, por supuesto, vamos a centrarnos en los partidos que van a disputar Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club en Arabia Saudí. Y como siempre, claro que sí, lo vamos a vivir con Betfair y con su combi partido para hacer de cada encuentro el más interesante. Así que no nos entretenemos más y miramos a la Supercopa en Betfair, Charlie.
Pues sí, Andrea, cuatro equipos españoles en Arabia para disputar el primer título de la temporada, la Supercopa de España, que se va a jugar con dos semifinales y una gran final. La primera la van a jugar el miércoles el Barça y el Madrid, desde luego que llegan en momentos muy diferentes. El Madrid líder después de golear al Valencia y el Barça con dudas después de empatar frente al Granada. Hay un favorito que parece claro, pero, ay amigo, aquí nunca se sabe.
Eso es, porque en esto del fútbol nada está escrito, todo puede pasar y mucho más a partido único y en un campo neutral. Así que con todos estos ingredientes vamos a entrar en Betfair y vamos a echarle un vistazo a este clásico Barça-Madrid en el combi partido, que ya sabes que así no fallas, porque con él puedes combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en una misma apuesta y con unas cuotas espectaculares. Así que anímate, vamos a apostar en esta semifinal que, mira, que marcan Vinicius y Luke de Jong en cualquier momento del encuentro, ambos vienen de anotar en Liga, y que gana el Real Madrid, que es muy favorito en las apuestas, 10 euros se te pueden convertir en, atención, 240, así de sencillo.
Pero esto no acaba aquí, porque para el jueves día 13 tenemos también a las 8 de la tarde la otra semifinal, que van a jugar el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Esta parece que está más igualada porque, aunque el Atleti llega con muchas dudas, sobre todo en defensa, el Atleti es siempre el Atleti y va a plantar cara. Y enfrente, el Athletic, que tiene mucha intensidad y que viene, ojo, de dos victorias y un empate en Liga.
Desde luego que también va a ser un partido en el que podrá pasar absolutamente de todo. Y estos son los mejores partidos. Y hasta que el domingo podamos disfrutar de la final, vamos a disfrutar de las semifinales. Siempre con Betfair y con el combi partido, con el que puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables del mismo encuentro y con unas cuotas increíbles. Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Que hay más de 2,5 goles en el partido, que marcan ambos, pero que el partido se va a la prórroga, que acaba en empate. Si a esto le metes 10 euros, el combi partido de Betfair te lo convierte en 147. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos. Descansen. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.